Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, José Reyes y Diego Calvo se enfrentan nuevamente y un día más, una semana más ya, en la labor. Nada despreciable de intentar informarles con la mayor objetividad, la mayor pluralidad y la mayor libertad posible. Hoy es viernes 22 de abril del 2022, se acaba el mes de abril, ya llega el mes de mayo, mes insigne de la primavera. Y con él, las fiestas de mayo de los Realejos, por fin, después de tras dos años. Volveremos a estar en las calles, nos volveremos a encontrar en la Romería de los Realejos, volveremos a disfrutar de los fuegos de la calle del Medio y la calle del Sol. Tremendo el mes de mayo que se presenta para los realejeros y para todos los habitantes de este norte de la isla de Tenerife. Estará aquí esta mañana es el concejal de fiestas de los Realejos para contarnos en qué van a consistir estas nuevas fiestas insignes de este municipio del norte de la isla de Tenerife. Felicidades a los Roberto y a las Antonias que celebran hoy su onomástica y celebremos también de manera especial el Día Internacional de la Danza que tanto bien hace a la salud mental que tan necesitados estamos. Prueben a bailar, ya verán ustedes cómo se le arregla el día. No tengan vergüenza de ser arrítmicos, porque sinceramente, qué bien le viene a la salud eso de mejorarse el cuerpo. Y ahora con esta nueva normalidad, donde podemos salir casi sin limitaciones y sin restricciones, usen la danza como medida terapéutica. Ese es el día que celebran hoy internacionalmente en todo el mundo. Utilicen la danza para mejorar su bienestar. Y también hoy se celebra el Día Europeo de la Solidaridad y la Cooperación entre generaciones. Día muy importante porque nos permite reflexionar sobre algo que en el año 2009 la Unión Europea se dio cuenta. Hay una brecha y no es digital, ni salarial, ni de igualdad, ni de feminismo, ni de LGTBI-fobia. No, hay una brecha real en la sociedad actual occidental entre generaciones. Porque no estamos siendo capaces de entender que la cohabitación, el compartir experiencias vitales, conocimiento, habilidades entre abuelos y nietos, era la base o una de las bases más importantes para la evolución del ser humano. La transmisión de esa información, de esas experiencias personales. Caímos, y ya digo, en el año 2009 la Unión Europea se dio cuenta e incorporó en las celebraciones de Días Europeos, este de la cooperación y solidaridad entre generaciones, se dio cuenta que estábamos dando pasos atrás. Y bueno, pues hoy es el momento de reflexionar, hoy es el día adecuado para pensar si en nuestro día a día somos conscientes de lo importante que es que coexistan generaciones, que colaboren, que cooperen. Ayudan muchísimo los niños al bienestar de los mayores, pero también los mayores ayudan muchísimo en la educación de los menores. Interacción generacional. Un día bueno para reflexionar. Lo haremos en alguna tertulia o en alguna conversación que mantengamos en el día de hoy en este su programa. Lamentar el fallecimiento de un gran artista, modelo, ejemplo de la progresía, de la coherencia. Una generación diferente de artistas. Hablo de Juan Diego. Una persona que ha tenido tres Goya, que ha participado en más de 50 películas, en series de televisión, en 20 obras de teatro, un trabajador nato, un tipo comprometido con la defensa de las libertades y los derechos realmente en una época donde era difícil hacerlo, no como ahora, que es bastante más sencillo. Y hay que buscar el que reclamar. En aquella época había muchos motivos para ponerse al frente de las reivindicaciones de un sector tan dañado en aquella época como era la de los actores y actrices. Pues bueno, lo recordamos, yo por lo menos lo recuerdo en El Señorito de los Santos Inocentes, que ayer la volví a ver, parcialmente no la vi acabar, en la hemeroteca de Radio Televisión Española. también recordar el papel de Franco. Yo creo que es el mejor artista que ha interpretado este personaje histórico. También los hombres de Paco. Tenemos en el recuerdo Juan Diego, Dios lo tenga en su gloria y que descanse en paz. Un referente para los artistas de este país, de este siglo XXI, tendrían que mirar a la mejor en personalidades, en maneras de hacer las cosas como las hizo Juan Diego en vida. Y nos enfrentamos al segundo puente post-COVID, puente de mayo, 1, 2, 3, el día 1, día del trabajo, coincidente con el Día de las Madres, el día 2, día de del lanzamiento nacional, ¿no? ¿Cómo se llama? Del día 2 de mayo, del levantamiento ese contra las fuerzas napoleónicas en Madrid. Y el día 3, que también será el día de la Cruz. Pues bueno, 5 millones de desplazamientos se esperan en todo el territorio nacional, 7 comunidades con fiestas y puentes. Aquí no, aquí en Gente Radio vamos a estar acompañándoles toda la semana que viene, así que tranquilos que no van a prescindir de este ratito que tenemos que compartir con ustedes o que quieren compartir con nosotros. Y también nueva Feria de Abril. Después de 2 años, Sevilla se viste de gala y este sábado, intentando meter la Feria de Abril en abril porque ya se le fue para mayo, pues nuevas festividades. Volvemos a la normalidad, a las fiestas en la calle que falta nos hacía. Bueno, y el repaso ya habitual de las efemérides que se han producido este 29 de abril en la historia reciente de la humanidad, y no tan reciente. Y empiezo hoy por el año 2011, donde se produjo una boda real que nos acompaña en la actualidad diaria. La boda real entre el príncipe Guillermo de Gales y Kate Middleton, futuro heredero a la corona de Gran Bretaña. 1997, se firma el convenio internacional para evitar el uso de armas químicas. Importante recordar eso hoy, puesto que se están usando claramente. De todas maneras, fue ratificado en el día de hoy, del año 97, por 87 países de los 167 que se reunieron para intentar evitar el uso de este tipo de armas. 87 de 165. Es decir, que hay muchísimos países que no aceptan el no uso de armas químicas. Continuamos, para atrás en la historia. 1968, se estrena en Broadway un musical que para mí es referente tanto o más como Jesus Christ Superstar. Hablo del festival Heart, que llevaba a Broadway pues aquella cultura que nos acompañó en los años 60 y que tan importante es también para entender la situación actual de la humanidad. Hablo del musical Heart, insigne icono de la cultura hippie de los años 60. 1945, el ejército nazi firma la rendición incondicional en Italia. No se acaba la Segunda Guerra Mundial, pero sí entrega las armas en Italia a los aliados, entregando ya pues una parte de Italia, y por supuesto Mussolini ya había sido ejecutado 2 días antes, se lo recordábamos también en este apartadito. 1935, finales de la Segunda República Española, y se inicia un evento importante que nos acompaña hasta el día de hoy. Se realizó en el año 35 la primera Vuelta Ciclista a España. Importante, una cosa que durante mucho tiempo unió a todo el mundo detrás de la televisión o delante de la televisión, viendo aquellas gestas de aquellos insignes ciclistas. Por lo menos en mi infancia era importante que en verano, después de comer, se ponía todo el mundo a ver cómo llegaban los ciclistas a las metas. 1587. Y aquí vamos a hacer una pausa pequeñita, porque quiero hacer una reflexión sobre esa historia tan importante que deben estudiar los estudiantes de la ESO. Francis Drake, ¿saben quién es? Seguro que sí, los que tienen mi edad sí saben, porque era un corsario, no, un pirata, avalado por el Reino de Inglaterra. Todavía Gran Bretaña estaba en fusión, estaba María Tudor y Elizabeth peleándose por quién iba a ser la reina. Ya era reina Isabel I, pero fíjense ustedes que atacó ese señor Francis Drake, pirata malísimo según la historia de España y corsario y héroe según la historia británica. Atacó la flota española del mayor imperio que en ese momento existía en la faz de la Tierra, en la propia bahía de Cádiz, infringiendo una grave derrota a las fuerzas de Felipe II, el mayor emperador de la historia mundial de la humanidad. ¿Y por qué quiero recordar este tema? Porque en esa época, donde España era una potencia mundial, la primera potencia mundial, Felipe II, emperador, hijo de Carlos I, la reina de Inglaterra era Isabel I. Pero ¿saben ustedes que la madrastra de Isabel I se llamaba Catalina de Aragón, que era hija de los reyes católicos y que se casó con Enrique VIII y tuvo una hija que se llamaba María Tudor? ¿Saben ustedes el vínculo que hay entre la Casa Real, entre los Trastamaras españoles, que por desgracia después llegaron los Borbones, pero esa Casa Real que evolucionó y acabó sin descendencia y produjo la Guerra de Sucesión? Todo eso hay que olvidarlo. Todo eso no tenemos que estudiarlo. Que España metió a la hija de los Reyes Católicos dentro de la corona británica cuando Gran Bretaña no era nada, era una miseria al lado de España. Eso no hay que estudiarlo. ¿Por qué? Porque estamos acomplejados. Solamente la derrota de la Armada Invencible, eso sí a lo mejor, ¿no? Y la poda de árboles de Felipe II para construir esa gran armada, que nunca hemos sido una potencia bélica en el mar. Bueno, pues, perdonen ustedes si les he aburrido, pero creo que es interesante conocer que España fue lo que fue y que hay cositas que no debemos olvidar. Sobre todo para aprender de los errores que se cometieron en esa historia tan maravillosa de España que quieren hacernos olvidar algunos gobernantes actuales. 1492. 1492 para España tiene mucho, mucho de importante, ¿no? Descubrimos América. Pero en Europa estaba pasando cosas que también es importante entender y que también es importante recordar y que no debemos olvidar que los niños tienen que estudiar estas cosas. ¿Alguien de los que nos está oyendo sabe lo que es la Guerra de los 100 años? Importante saber qué es esa Guerra de los 100 años que tuvo enfrentada a todo el centro de Europa durante un siglo. Pues bueno, hoy, tal día como hoy, el 29 de abril de 1492, mientras que los españoles estábamos camino de América, Juana de Arco, es importante saber que Juana de Arco es coetánea con Colón. Digo yo, porque a lo mejor no somos capaces de ponerlo cronológicamente. Pues reconquistó y liberó la ciudad de Orleans, dentro, insisto, del marco de una guerra muy importante para entender lo que significa Europa en la historia de la humanidad, la Guerra de los 100 años europea. ¿Soy un coñazo? No lo sé, pero yo creo que esto es interesante recordarlo. Hoy me he extendido un poquito más de la cuenta, pero me apasiona la historia y creo que es un gravísimo error esta modificación de no estudiar. Así que si en lo que a mí me cabe, yo les voy soltando estos rollos de vez en cuando porque creo que nos hace un poquito más crítico el hecho de conocer de dónde venimos y así podemos saber hacia dónde vamos. Perdónenme ustedes si he sido pesado, pero bueno, empezamos ya con las cosas prácticas y útiles, como por ejemplo saber qué día nos espera hoy y como siempre lo hacemos de la mano de los mejores, la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este viernes esperamos una jornada en la isla de Tenerife de nubes altas durante esta mañana, mientras que en el resto del día tendremos cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes bajas ocasionales, sobre todo en el norte de la isla. En cuanto a las temperaturas, no cambiarán demasiado hoy, con máximas de 25 grados en Candelaria y en el puerto de la Cruz, de 24 en Santa Cruz de Tenerife y de 20 en la Laguna. Y si nos referimos al viento, predominarán los alisios y en la vertiente sureste y en el extremo oeste tendremos rachas ocasionalmente fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues ahora es el momento de saber el estado de esas carreteras tinerfeñas y como siempre nos ponemos en contacto con Santa Cruz para que José Manuel nos informe. Muy buenos días, José Manuel.
Buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carreteras. En TF5, sentido Santa Cruz, destacar dos accidentes, uno a la altura de Guajara y otro en Chumbera, que están provocando grandes retenciones. Normalidad en sentido Orotava y pequeñas retenciones lo que es en la entrada a Santa Cruz. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias y sentimos que el viernes se despide la semana con dos accidentes de tráfico que una vez más bloquea la carretera.
Extremar la precaución a esa altura, pero por lo demás, pues, normalidad.
Oye, ¿tú trabajas la semana que viene? Que en Santa Cruz se pegan unos puentes espectaculares la semana que viene.
Yo trabajo.
A pie del cañón. Pues mira, pues me alegra saber que el lunes y el martes vamos a llamarte y vamos a decir, la carretera para allá está estupenda.
Perfecto, ya verás.
Ya verás que sí. Un abrazo, se mueve buen fin de semana.
Igualmente.
Y feliz día de la madre.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues ahora tenemos que intentar hacer una selección de las importantes noticias que se produjeron ayer y se están produciendo en el día de hoy, que nos acompañan a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local. Como viene siendo habitual en el ámbito local, hay noticias muy importantes, pero un batiburrillo, bueno, ahora les contaré. Empezamos por el espectáculo que se produjo ayer en el Congreso de los Diputados, donde una vez más demostraron que la talla política de nuestros representantes públicos que representan al poder de la democracia, al poder del pueblo en esa institución tan maravillosa que todo el mundo le recomiendo que vaya a verlo porque es un salón de pleno espectacular, el Congreso de los Diputados, vive historia viva de este país. Pues allí una vez más se produjeron situaciones que a mí me llaman mucho la atención porque yo quisiera informarles objetivamente, pero me es muy difícil, ¿no? Me es muy difícil desde el punto de vista de una persona que intenta entender lo que pasa en la política española y que intenta explicarse los acontecimientos por un denominador que debe ser el sentido común, el interés por el bien común, el interés colectivo, priorizar las cosas importantes, las cosas banales. Pero bueno, ayer otra vez, una vez más, no entiendo ni qué hace el Partido Popular, ni qué hace el PSOE, por qué tenemos que estar soportando esta situación. No hay transparencia ni claridad de los compromisos entre unos y otros. Pero bueno, el dato es que el plan de choque, las medidas para reducir el impacto de la guerra de Ucrania de manera urgente y extraordinaria, donde están incluidas la famosa medida de los 20 céntimos por litro de combustible que venimos disfrutando desde hace ya un par de semanas, que tampoco sirve para mucho, pero sirve para, entre otras cosas, para bajar un poco la inflación un punto en el último mes, a pesar de que los alimentos sigan subiendo. Pero bueno, ese conjunto de medidas que eran tan necesarias, o por lo menos son las que el gobierno de este país, democráticamente elegido, había decidido que eran necesarias y urgentes de aplicar, a lo mejor son pocas, a lo mejor son mejorables, pero son las que son. Y el convalidar ese Real Decreto, el aprobar, aunque sea modificado como proyecto, me da igual, esos son formalismos que a la gente no le importa, a la gente le importa la solución a sus problemas. Que un partido de Estado como el Partido Popular haya votado no, ni siquiera abstenerse, que me lo explique, que alguien me lo explique. Porque, por parte, lo primero, plan de choque, medidas urgentes, cosas para dejar de empeorar la calidad de vida de la ciudadanía española, un poquito para ayudar a las clases más desfavorecidas. ¿Qué le obliga o qué le impide a usted abstenerse? Es decir, ni sí ni no. O incluso, ¿por qué no plantea realmente el apoyar esa moción? ¿Por darle la razón al PSOE? ¿Eso no puede hacerlo el PP en ningún caso? Lo han hecho en otras ocasiones, cuando les ha beneficiado políticamente a nivel interno. Me refiero a intereses personales, como por ejemplo para subir los sueldos, como por ejemplo para garantizar las diferencias y las desigualdades que tienen ustedes, señores diputados, con respecto al resto de la población española. Se ponen de acuerdo para lo que les interesa y no tienen vergüenza de votar juntos. Y algunas veces votan gente muy diversa o ideología muy diversa, como por ejemplo en esta ocasión, ERC con Vox, PP y CS, en la misma cuerda. Y lo más que me da a que pensar es por qué H. Bildu se ha convertido en el partido de Estado, que ha salvado a todos los españoles. Porque esa es la conclusión que yo saco. Si no son por los 4 votos de EH Bildu, los herederos, que algunos insisten en decir que son herederos de ETA, yo quiero pensar que en algún momento esa formación política se desvincule, que no lo ha hecho todavía, pero va camino de hacerlo. Y desde luego en el País Vasco ya no hay atentados terroristas, por muchas cosas que haya que mejorar y muchas cosas que haya que corregir. Ha sido H. Bildu el que ha permitido que los gasolineros de toda España no se vean con el agua al cuello sin saber si iban a devolverle el dinero que le había anticipado al gobierno. H. Bildu ha sido, no el PP, no Ciudadanos, no Vox. ¿Qué les impide hacer eso? Que ya le habían metido el gol por la puerta de atrás o en fuera de juego el día anterior con la señora Batet modificando o anunciando la modificación de la manera de renovar la comisión de secretos oficiales. Ya se la habían metido ayer. Eso es otro tema. ¿Por qué mezclamos las churras con las meninas? A mí me da muchísimo que pensar de que algo estamos haciendo muy mal los españoles por permitir esto y mirar para otro lado. Ah, ha salido para adelante la... Bueno, ya está, la gasolina va a seguir siendo barata, los alquileres no se van a subir, va a haber un bono social para la electricidad, va a haber ayudas a los sectores que más daño están pasando, 10.000 millones de ayudas que van a llegar, pero no pensamos en lo que pasó ayer. La vergüenza absoluta. Que el Partido Socialista no haya sido capaz. En este caso yo le echo la culpa a los dos, pero ¿por qué no se ponen de acuerdo para algo tan importante? ¿Por qué tienen que mezclar y hacer un sana zancuda ahí rara? Bueno, pues gracias a EH Bildu, los españoles y los gasolineros fundamentalmente hoy respiran, pensando de que les van a devolver esos 20 céntimos que le han, o por lo menos los 15 que le prometieron en el gobierno. Mala manera de hacer política, de verdad. Muy mala manera. Y aunque me pese, lo tengo que decir, gracias a los herederos de ETA, hoy tenemos medidas para intentar paliar los daños producidos por la guerra de Ucrania. Si no, hoy estaríamos sin medidas. Y se lo deberíamos a partidos como el PSOE, el PP, PSOE por no convencer al PP que se abstuviese, y el PP por no ceder en absolutamente nada que no sea el postura. Las razones y la justificación que dan detrás, oye, pues, hoy tengo que decir que estoy más cerca de las razones del PSOE que las del PP. Al PP no lo entiendo. Alguna vez alguien me lo explicará. Le he preguntado a algunos compañeros, amigos cercanos al Partido Popular y a micrófono cerrado, en teléfono o WhatsApp, que no nos espíe Pegasus, porque si no los echan del partido, tampoco lo entienden. Pero bueno, esa es la nueva política del Partido Popular del señor Feijóo. Y a continuación, después de haber aprobado ese plan de choque tan necesario, insisto que no es, porque la justificación que da el PP no es que no son medidas suficientes, que no nos han hecho caso en la bajada de impuestos, vamos a ver. Pero las que tienen No serán las mejores, pero son las que hay. ¿Por qué las va a tumbar? ¿Por qué no le ha dado a usted su granito de éxito, de su medida de estrella? Siga usted peleando para que se rebajen los impuestos si es lo que usted cree que viene bien para el país. Pero eso es malo para el país. Lo que se aprobó ayer es malo para el país. ¿Es insuficiente? Claro, venga, de acuerdo. Pero ¿por qué tiene que tumbarlo? ¿Por qué no es un partido de Estado? ¿Por qué no mira por el interés de los españoles? No lo entiendo, de verdad, no me llega. Yo igual soy una persona que soy excesivamente retrasado, o poco moderno, o yo qué sé, no sé cómo calificarme, pero es que de verdad que no lo entiendo. No sé ustedes si lo llegan a entender. Bueno, seguimos con la Comisión de Secretos Oficiales. Ay, ay, ay. La Comisión de Secretos Oficiales está para controlar el CNI. También tengo aquí un claroscuro. ¿La CAP está en el Parlamento Nacional? Sí. ¿Tiene derecho a estar en la Comisión de Secretos Oficiales? Sí. ¿Me gusta? No. ERC, lo mismo, exactamente igual. ¿Me gusta? No, pero tiene derecho. Legal, dentro de un marco constitucional. Lo que no tenían derecho era la señora Batet de haber modificado el sistema de elección. ¿Pero que ellos tienen derecho? Sí, si llegan a obtener las 3/5 partes del Congreso como apoyo para que se formen parte de esa comisión, perfecto. Porque esas eran las normas que teníamos. Pero por la puerta de atrás, en fuera de juego, el PSOE ha cambiado las reglas del juego. Unas reglas que ya le dijo Bruselas que no podía cambiar para hacer lo mismo que ha hecho con la Comisión de Secretos Oficiales, con el Consejo General del Poder Judicial, que sigue sin renovarse. Y a lo mejor está también dentro de la negociación, pero no nos lo van a contar. Nos preocupa como ciudadanos que Esquerra Republicana de Cataluña, Junts per Cat, la CAP y Bildu formen parte y estén informados de lo que hace el CNI por la defensa de los intereses de España. ¿Nos preocupa? Pues cambiemos el sentido de nuestro voto democrático que ponemos en la papeleta cada 4 años, y recordemos cuando vayamos a votar que ha habido algún partido que ha permitido esto. Pero no nos quejemos. Y desde luego exijamos a nuestros dirigentes políticos que hagan las cosas por partes. Este voto no puede condicionar lo otro, cada ley a su sitio. Aquí hay que votar en contra, vote usted en contra. Presente una reclamación al Tribunal Constitucional para que impida que estos señores participen, pero no porque estos señores no tengan derecho, que lo tienen, pero lo tienen con la regla del juego, con la balanza de equilibrios de poder que la Constitución española le ha dado a los representantes públicos. 3/5 partes de las cámaras tienen que avalar a los cargos que formen parte de esta comisión, porque son equilibrios de poder, son contrapesos de poder del Estado. Y si se han hecho las cosas mal, vayan a los tribunales de justicia antes de que tenga más poder el legislativo sobre el judicial. De verdad. Y déjense de crispar el ambiente. Sean efectivos en su trabajo. Y no mezclen las churras con las meninas. El plan de choque es una cosa, la Comisión de Secretos Oficiales es otra. Pero por medio sigue estando el tema de Pegasus, que nos va a acompañar un tiempo importante. Porque cada uno rentabiliza los problemas en el interés que le conviene a cada uno de ellos, ¿no? Aquí lo que subyace de fondo es el enfrentamiento que tiene Esquerra Republicana de Cataluña y la obsesión que tiene por cargarse a Margarita Robles. Margarita Robles, ministra socialista, con reconocido prestigio hace unos años como jueza, que ahora mismo pues está un poco en cuestión, pero sin embargo los partidos de la oposición, tanto el Partido Popular como algunos ideólogos de la derecha, la extrema derecha y los neoliberales, pues aplauden. Entonces, como aplauden la gestión de Margarita Robles o la posición que adoptó antes de ayer, porque ayer la mandaron a Letonia, a ver a las fuerzas españolas que están allí desplazadas. No así el señor Pedro Sánchez, que se quedó en el Congreso de Diputados a pesar que tenía una agenda ir a Polonia y a Moldavia. ¡Qué tela lo de Moldavia! Ya han cerrado las fronteras en Moldavia, no permiten que salgan los ciudadanos varones porque posiblemente vaya a pasar lo que pasó en Ucrania. De momento ya han cerrado las fronteras y no sale ni uno. Esa es la última hora de esta mañana a las 7:30 de la mañana. Pues bueno, Sánchez se fue al Congreso de Diputados y Margarita Robles se fue a Letonia. Pero Margarita Robles era el objetivo. Hasta ayer no hubo ni una palabra de apoyo por parte de ningún miembro del gobierno. Ayer, a la salida de la votación en el Congreso, el señor Sánchez reconoció que, por supuesto, defiende a Margarita Robles, pero tuvo que responder a una pregunta, no había hecho ninguna declaración. Anteriormente, la señora Montero, ministra de Hacienda, sí había declarado que el gobierno está plenamente convencido de que Margarita Robles ha hecho su labor de manera impecable e inmaculada y que todo se ha hecho de acuerdo a la legalidad vigente. Lo que sí parece es que con el tiempo, con el tema del Pegasus, vamos a saber muchas cosas más de las que estamos sabiendo. Pero que desde luego es una herramienta que tiene que tener el CNI existiendo, pues a mí desde luego no me van a meter, y si me lo meten no tengo nada que esconder. Yo no voy en contra del Estado español, pero una de las cuestiones del Centro Nacional de Investigación de la Inteligencia Nacional, de los espías nacionales, es anticiparse un poco a los posibles problemas que pueda tener la seguridad nacional. Y en año 2017 y 2020 pasaba lo que pasaba en este país. Y si había herramientas para proteger al Estado, había que usarlas. Yo, ¿que lo han hecho fuera de la ley? A los juzgados, y condenen a los responsables. Si se ha cumplido la ley, ¿de qué estamos hablando? Como dicen algunos, pocos la han espiado para lo que estaban haciendo en España y para lo que siguen haciendo y pretenden seguir haciendo. Pero bueno, todo vale en esta política actual española, y tirarse mierda a la cara, ya saben. El objetivo final de toda esta batiburrilla de cosas es cargarse a la señora Robles, y creo que no lo van a conseguir. Lo que sí está claro es que la estabilidad del gobierno de Sánchez está en entredicho, que con Yolanda Díaz se lleva bien, pero con Podemos ya veremos, y que sus socios de gobierno que permitieron el acceso al poder del señor Sánchez cada día son más inestables, y se acercan elecciones. Entre otras, la Andaluz, donde ya Vox ha declarado o ha manifestado que va a poner al frente de su candidatura a una política brillante, nos gustará más o nos gustará menos, pero después de Ayuso, o al nivel de Ayuso, quizás esta esté más preparada y tiene un discurso muy claro. Se llama Macarena Olona, ya la conocen todos ustedes, porque en el Congreso de Diputados ha hecho auténticas virguerías, hablando parlamentariamente, hablando en ese concepto. Y desde luego a Iván Espinosa de los Monteros le hacía bastante sombra, con lo cual la han echado para Andalucía, y bueno, será una gran rival para el señor Moreno Bonilla. Creo que los debates, si se producen, los va a ganar Macarena. Más potente, ¿eh? Una tía. Otra cosa es que tengamos o coincidamos en los planteamientos políticos en algunas líneas, ¿no? Pero lo que es brillante es brillante. Esa señora, chico, tiene un discurso muy potente. Pues además, yo creo que lo hace desde el convencimiento, eso se transmite, ¿no? Y puede estar más o menos adecuada a los tiempos que corren, podemos estar más o menos de acuerdo con ella, pero es una gran política y una gran lideresa que le va a poner las cosas muy complicadas al Partido Popular en Andalucía. Bueno, pues con respecto a lo que pasó ayer, poco más le puedo contar. En los medios escritos y audiovisuales pues van a recibir toda la información y saquen ustedes sus propias conclusiones. Yo lo que les digo, aplaudo a Eche Bildu por haber dado, desde luego aprovechado la ocasión, para convertirse en el partido de Estado que garantice que los españoles estamos atendidos en esta inminente crisis o las consecuencias de la crisis de la guerra de Ucrania. En Ucrania ya llevamos 66 días conviviendo con una invasión rusa que no va a acabar y que parece que todo indica, no es que lo parezca, todo indica que la guerra se va a convertir en una guerra larga, de meses e incluso años. Guerra relámpago hemos pasado a guerra de desgaste, de agotamiento, de pérdida de materiales por encima de todo. Y el objetivo de los países occidentales, dicen los analistas expertos, que el tema importante es desgastar tanto al ejército ruso que no pueda volver a hacer esto que ha hecho en Ucrania. Mientras que parece ser que ya está apuntando a Moldavia. Insisto que última hora es que Moldavia ha cerrado su frontera y no deja salir, porque ya se estaban yendo de este país limítrofe con Ucrania, con aquella famosa, bueno, famosa porque me cuesta muchísimo trabajo nombrar la zona, ¿no? Transnistria. Ya nos acostumbraremos, porque todo parece que vayan a iniciarse acciones bélicas en esa zona. Ayer lo más importante que pasó en Ucrania es que el señor Antonio Guterres estuvo visitando a Zelensky en Kiev, cabreado Zelensky porque antes había ido a ver a Putin, y que intentaba transmitir la necesidad y el apoyo que tiene la ONU para abrir un corredor humanitario y poder evacuar a las 3.000 personas, 1.000 civiles y 2.000 militares que aún quedan en Mariupol, incluso diciendo esta resistencia ucraniana que habían recibido bombardeos de 50, que habían destruido su hospital, que tenían más de 600 heridos. Es decir, que la catástrofe humanitaria de esas 3.000 personas es tremenda, las condiciones de vida son tremendas. Hay vídeos que están intentando filtrar ellos, y ya saben ustedes que Putin dijo que de ahí no salga viva ni una mosca, y yo no creo que vaya a cambiar de opinión. Bueno, pues Antonio Guterres dice que uno de los objetivos de su visita es intentar abrir un corredor humanitario y evacuar a esas personas que están ahí atrapadas hace ya muchas semanas. Insisto que Zelensky es molesto, ¿no? Pero lo más grave de que pasó es que mientras que estaba el secretario general de la ONU en Kiev, Putin manda a bombardear Kiev. Después de 3 semanas sin tirar un solo misil, ayer hubo bombardeos mientras que Zelensky estaba reunido con Guterres. ¿Qué les parece a ustedes el señor Putin? ¿Se puede esperar algo bueno de él? Pero bueno, desde luego el desprecio de la ONU es absoluto. La labor de pacificación, de mediador de la ONU, pues en entredicho no, lo siguiente. Y todo sigue más o menos igual. En la frente suroeste siguen habiendo bombardeos en Gerson, en Mykolaiv, en Ordesa. Sigue habiendo esa guerra de tierra quemada con la devastación absoluta de los terrenos donde se producen los enfrentamientos. Metro a metro metro, aldea a aldea. Esto va para largo y, desde luego, ya insisto que los analistas internacionales dicen que la única manera de ganar, de que esto acabe, es ganándole la guerra a Rusia, cosa que me pone los pelos de punta, si no hay acuerdo, porque meter contra las cuerdas a Putin es peligroso, a ver por dónde nos sale. Sigue diciendo las mismas barbaridades que nos tiene acostumbrado ya a decir en los últimos tiempos. Y bueno, vamos a ver. Si vamos a ganar la guerra, los países occidentales, a Rusia, está claro que él ya tiene razón cuando dice: me estoy peleando contra la OTAN. ¿Vale? Miedo en el cuerpo. Pero sigamos echando un vistazo a lo que pasa por ahí. Biden, mientras, en el otro lado del Atlántico, hace una retransmisión de una intervención televisada y informa que va a utilizar una ley del año 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, para poder darle cobertura legal a las ayudas que tiene estimada necesita Ucrania por parte de Estados Unidos. Le va a mandar 31.000 millones de dólares en armamento y ayuda humanitaria. Y avisa también el señor Biden que esto va para largo, que va a ser una guerra de desgaste y que hay que prepararse para convivir con esta guerra durante varios meses. Y Rusia, mientras tanto, pues ya realiza ensayos para ese famoso desfile del 9 de mayo, donde va a participar más de 10.000 soldados y toda la maquinaria bélica rusa para hacer ostentación de que son una potencia mundial. Insisto que ese desgaste llegará al momento en el que se le acaben los misiles, se le acaben los tanques, se le acaben las bombas. Pues yo creo que no, que los rusos están preparados. Pero bueno, es el objetivo de Occidente. Y quizás la incertidumbre más grande que nos queda hoy, día 29 de abril, es qué va a anunciar el próximo 9 de mayo el señor Putin, porque no se va a quedar acalladito. Algo tendrá que lucir ese día 9 de mayo. Miedo nos da a pensar lo que quiere anunciar, pero ya nos va quedando menos para saberlo. La semana que viene será clave. No se prevén rondas de conversaciones para treguas ni diálogos de paz. No hay muchas opciones para que Mariupol sea diferente a lo que está siendo ahora. No hay ninguna perspectiva de que los enfrentamientos en el frente suroeste, en todo el Donbass, se vayan a modificar. La línea de actuación va a ser la misma. Y ya empezaremos a decir siempre lo mismo durante algún día. Espero que en algún momento nos equivoquemos, pero esto, ya insisto, va para largo. Hoy el gobierno de España va a presentar las nuevas previsiones de crecimiento económico para lo que queda de año. Ya los informes que está recibiendo distintos organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, incluso el Banco de España, todo le indica de que las previsiones que habían hecho, en base a las cuales habían hecho el presupuesto para el año 2022, no se van a cumplir. Va a haber desviaciones en las actividades económicas, como por ejemplo van a recoger más dinero de impuestos. O por lo menos esto está pasando en el primer trimestre. Bueno, pues las previsiones de crecimiento parece que ya están estimadas en el 7%. La última revisión la llevaron al 7%, que es una buena previsión. No tan buena cuando pensamos que en el año 2021 estábamos saliendo de una pandemia, que teóricamente ya estamos salidos de la pandemia en el 22. El 7 era un porcentaje importante de crecimiento, ya reajustado. Pero van a tener que bajar las previsiones. ¿Por qué? Porque los datos que ayer ya le adelantábamos que teníamos previsto que salieran y salieron en el transcurso del programa de ayer, durante el directo, pues no son todos los buenos que deberíamos. El análisis que hicimos ayer con Fran Heredia, a tiempo real, con los datos frescos, se ha mejorado, por lo menos lo hemos intentado mejorar en la tarde de ayer, y hay cosas que empiezan a ser un poquito llamativas. Lo del tema del paro, bueno, yo hay que en España hayan desaparecido 70.000 empleos, después hablaremos de Canarias, porque es un poco contradictorio todo. Pero el tema de la inflación, que son números un poquito más serios, el que haya bajado del 9,8 al 8,4, 1,4 puntos en un mes, es un buen dato, pero subyace la inflación subyacente, que quizás sea el dato económico que más nos debe preocupar a medio y largo plazo. Y está subido un punto, decía, a pesar de la bajada producida por los 20 céntimos, que no va a ser para siempre, porque el precio de la gasolina, si ustedes se dan cuenta, va subiendo a pesar de que nos quitan 20 céntimos por litro. La pinta es que esto nos va a acompañar también, como la guerra de Ucrania, que durante todo el año 22 y probablemente en el último trimestre las cosas van a estar un poquito más difíciles de lo que están ahora, a no ser que cambie sustancialmente el precio de la energía, el precio del combustible, que al final repercute en lo más básico, que son los bienes de primera necesidad. Los alimentos siguen subiendo su precio a pesar de que haya bajado la inflación. Las previsiones del gobierno serán las que sean, pero la realidad económica es que no va todo lo bien que debería. Y además el dato de Alemania también nos induce a pensar que la economía europea nos va a arrastrar en una situación, no de una crisis bestial, pero sí una situación difícil a la que vamos a tener que acostumbrarnos. La inflación en Alemania llega al 7,4. un punto menos que en España, pero eso es grave en Alemania. Sobre todo porque ya Scholz, el nuevo canciller de que sustituyó a Merkel hace ya unos meses, está advirtiendo a sus conciudadanos de que hay que ir preparándose para cuando le cierre el grifo del gas Putin. No estamos preparados en Europa para soportar esta historia. Nos vamos a resentir. Pero bueno, llegan las vacaciones de verano en breve, llegan las fiestas de verano y de primavera. Vamos a ir viviendo el día a día sin crearnos mucha ansiedad, porque la salud mental se resiente y no es del todo bueno no luchar contra esto día a día, batalla a batalla, partido a partido, como dice el señor Simeone. El Estado en Canarias ya, nos vamos para Canarias. El Estado devuelve a Canarias los 407 millones, este titular común en toda la prensa del día de hoy. Creo que a excepción del periódico El Día, en los cuatro periódicos canarios está el titular. Incluso también en el Diario de Aviso. Pasa que el Diario de Aviso mete 1.000 millones. Yo intento explicarle un poco este tema, igual después alguien más preparado que yo se lo explica mejor. Pero aquí hay un problema que en el año 2012, en plena crisis, con los recortes maravillosos y gobierno del Partido Popular, se incumplió un convenio de carretera y nos retrotrayeron dinero que estaba ya concedido y nunca llegó. Entonces no se ejecutaron obras, se quedaron proyectos parados. Hablo año 2012, hace 10 años. Bueno, pues parece ser que ya sacan pechos todos los que han negociado, Román Rodríguez y Ángel Víctor Torres, con Carreteras, con el Estado, pues han llegado a un acuerdo para que en los próximos dos años, 23 y 24, se devuelva o se ingrese el dinero que no se ingresó en el año 2012, más los intereses. Primer dato que a mí me pone los pelos como escarpia. Entre la Comunidad Autónoma Canaria y el Estado, ¿son empresas o vienen las dos sus presupuestos nutridos de los impuestos de los españoles? Bueno, pues le va a pagar el Estado a Canarias 203 millones en intereses por no haberse lo ingresado en el 2012. ¿No sería más lógico decir, bueno, actualizamos los precios por el valor de la inflación para que usted no pudiera perder adquisitivo? Lo que usted podía haber hecho con 259 millones en el año 2012, ahora necesita 407. No, hablan de intereses y sacan pecho porque le van a pagar intereses. Y después el convenio acaba en el 26-27. Entonces, hay más dinero que se va a ingresar y no queda claro si se va a ingresar en el 23, en el 24, en el 26 o en el 27. Y si es una devolución de un dinero que tenían que habernos dado, que no nos han dado, más unos intereses, o es un plan de carreteras nuevo que llegamos a 1.000 millones, como dice Diario de Aviso. Titulares, todos los que ustedes quieran inventar. Lo importante es que desde el 2012 nos deben dinero para hacer carreteras en Canarias y no se han hecho. Lean la prensa, intenten entenderlo. Yo dentro de un rato le pregunto a Mariano y espero que él sea capaz de explicárnoslo. Bueno, los datos de paro de Canarias son bastante, bastante preocupantes, porque volvemos a superar el 20%. Se destruyen en el primer trimestre 18.600, unos dicen 18.600, esto es divertidísimo cuando uno ve mucha prensa, y otros dicen 16.800, yo me voy a Europa Press, 16.800, vamos a dar por buena esa cifra. Pero lo más importante es que hay 15.500 parados más. ¿Y esto cómo se come si hace una semana nos decían que la Seguridad Social había tenido el récord de afiliación? Yo no sé cómo comérmelo, pero yo se lo cuento, a ver cómo se lo comen ustedes. Lo importante es que la tasa de paro en Canarias vuelve a estar por encima del 20%, y esto es preocupante. Como dato positivo, que los contratos que se van realizando al amparo de la nueva legislación laboral, pues hay más indefinidos, lógicamente, porque la temporalidad es uno de los caballos de batalla que pretende solucionar esta nueva reforma laboral. Se corrige el error de las regasificadoras por parte de Teresa Rivero y se va a llevar una enmienda al Congreso de los Diputados. Yo les intento explicar el tema del gas, que ya me lo he estudiado bien y creo que tengo la clave. En Canarias no se va a utilizar el gas como transición ecológica a las energías alternativas, sino que vamos a ir directamente a las energías alternativas. Potenciamos el paso a la baja emisión de CO, pasando de los combustibles fósiles a las energías limpias. ¿Por qué? Porque en Canarias no hay infraestructuras de gas, no hay tuberías. En el resto del territorio nacional llevan años metiendo tuberías en el suelo, con lo cual, a nivel España, a nivel península, a nivel incluso Baleares, hay que utilizar esas canalizaciones, que son inversiones de empresas, para hacer una transición entre energías fósiles, que el gas es una energía fósil, y las energías limpias, con el objetivo del 2030, ya saben ustedes, ¿no? En Canarias no podemos, ¿por qué? Porque no hemos puesto ni una tubería de gas, no hay. Entonces, ¿para qué vamos a hacer inversiones en infraestructura si el objetivo final es este? Oye, pues perfecto. ¿Y qué pasa con el gas en los puertos? Que los barcos están obligados a utilizar gas, con lo cual las inversiones en regasificadoras van a ser en los dos puertos importantes, las Islas Capitalinas, y el resto del gas, out. Eso hay que modificar un decreto, porque se olvidaron en Madrid que Canarias existe y que tenemos una situación diferenciada. Y yo no sé si le he quedado claro lo que le he explicado. Intentaré volvérselo a explicar a alguien que no lo entendiese. Esa es la realidad. Gas en Canarias no se va a usar para transición entre energías fósiles y energías alternativas, y sí se va a utilizar en los muelles para alimentar los barcos que ya tienen que utilizar combustible de gas. Y poquito más les voy a contar. Solamente dos cosas importantes. Ryanair negocia el reabrir las bases que antes de la pandemia, hace ya más de dos años, cerró en Canarias. Así, buena noticia también para la reconfirmación de que el turismo en Canarias parece que tiene buena pinta. El COVID se mantiene estable, no igual en China, ya hablaremos algún día de qué está pasando en China en profundidad, pero en Canarias se mantienen los niveles de alerta, los niveles de alerta social y el uso responsable de la mascarilla que sigue estando entre usted y los hábitos de conducta de no masificar, ventilar bien las habitaciones y, bueno, y sobre todo proteger a nuestros mayores. No nos olvidemos que ellos son los débiles y eso no tenemos que perderlo de vista. 4 de cada 10 canarios trastornados mentalmente de manera crónica. Tremendo, tremendo. Y avisan que dentro de un mes en los centros de salud habrá psicólogos con cargo al Servicio Canario de Salud. Importante avance en el tema de atención a salud mental, pero también hay que pensar que 4.500 chavales han sido tratados, no en Canarias, sino a nivel nacional, con patologías de suicidio en los últimos 12 meses. Y que realmente los chavales canarios han sufrido la pandemia más de lo que nos pensamos, con lo cual hay que poner también un poquito de recursos en solucionar o ayudar a superar este mal trago. El 45% de los niños han salido de alguna manera dañados del tema del confinamiento y el estado de la pandemia. Pongamos el foco en este tema y dediquémosle lo que hace falta dedicar, que es atención y recursos. Y con respecto a La Palma, que no quiero olvidarme, porque no queremos olvidarnos, aunque hay que mirar para allá con mucho cariño y con mucho recuerdo a que no le íbamos a fallar, no los íbamos a olvidar. Pues bueno, ya van a abrir, y eso hay que celebrarlo, el Centro de Salud de Las Manchas, el mismo día que la Guardia Civil notifica o avisa de que hay una red de falsificación de recetas en La Palma. Es que la verdad, la gente somos lo de lo que no hay. Y el Registro Único también sale en la noticia hoy de que después de haber tramitado desde el principio de la erupción allí en la casa de Maseu más de 6.000 expedientes, a fecha de hoy, a 29 de abril de 2022, solo le quedan el 5% de expedientes a resolver. Esa es la información de La Palma. ¿Ustedes creen que lo que está pasando en La Palma se queda reflejado con esto? Yo creo que no. Pero la semana que viene volveremos a intentar ponernos en contacto con Juan Arturo y que nos dé el pálpito real, nos tome el pulso realmente de la sociedad palmera. Hablaremos de muchas cosas hoy, así que vamos a hacer una pausa y a coger oxígeno y veamos la publicidad que nos ofrece. Bueno, pues después del repaso de la actualidad, tenemos aquí ya el primer invitado de la mañana de hoy, del viernes 29 de abril, el día en el que empiezan las fiestas más largas del mundo mundial, dentro del municipio que tiene récord histórico y del futuro y del presente y del pasado de fiestas por habitante y por día del año. Hablamos de José David Cabrera, concejal de fiestas del Ayuntamiento de Los Realejos. Muy buenos días, José David.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal?
¿Contento de que empiecen las fiestas hoy?
Desde luego, contento. Y tú hablabas de que quizás tenemos el récord festivo, ¿no? Así lo hemos mantenido durante todos estos años. Y hubiera estado feo que ahora con la vuelta de las festividades pues no hubiera seguido siendo así. Afrontamos nada más y nada menos que más de 31 días de fiesta. Las fiestas de mayo de Los Realejos se caracterizan precisamente porque arrancan desde el mes de abril y terminan en el mes de junio. Y como te digo, pues oye, apurando hasta última hora todos los procedimientos, todas las cuestiones organizativas, en apenas 3 semanas, porque casi que la Semana Santa no cuenta, hemos tenido que armar estas fiestas que sabemos que para el municipio de Los Realejos y para la comarca pues significan mucho, tanto a nivel social, estamos faltos, te escuchaba antes hablando pues de todas esas problemáticas que ha acarreado la pandemia, y creo que necesitamos a nivel social dinamización, puntos de encuentro y luego una reactivación económica que en Los Realejos viene de la mano de las fiestas.
Y en Los Realejos y en todas partes del
mundo. Desde luego,
yo creo que
sí.
Además, en Canarias somos muy festivos, pero además nos animamos, nos ayuda a la salud mental. El hecho de participar en sitios donde hay más gente, vemos gente que hace tiempo que no habíamos visto, y sobre todo nos destrabamos de la realidad un poquito, ¿no? Nos ausentamos.
Desde luego.
De la realidad.
Yo siempre digo que las fiestas son esa oportunidad de romper por unos días con la rutina, como bien dices, de generar puntos de encuentro y además puntos de encuentro sanos en su mayoría, donde, oye, pues se mezclan realidades actividades intergeneracionales, donde pues permiten ser el espacio, como dices, pues para socializar o encontrarnos con aquellos amigos, con aquellos familiares, pues que quizás la rutina no nos deja ver a diario. Y luego, pues, para mí suponen una cuestión vital, ¿no? Como seres humanos que somos y como identidad que muchas veces defendemos en Canarias, nuestras fiestas y nuestras tradiciones son nuestra seña de identidad. Al final es lo que nos hace ser, y yo creo que eso es lo que todavía le da una connotación mucho más especial a cualquier celebración. Hablamos hoy de los realejos, pero estoy seguro que desde la graciosa hasta el hierro hay muchas festividades.
Se abre la veda, José David.
Se abre
la veda. Ahora empieza el realejo un mes, como tú bien dices, del 29 de abril al día 1, 2, 3 de junio.
Al 1 de junio.
Todos los días, exacto. ¿Tú vas a todo?
Hombre,
el estrés tiene que ser total, porque es que no hay fin de semana ni fiesta de guardar, ¿eh?
Normalmente soy de los que le gusta involucrarse y además vivir las cuestiones desde dentro del meollo, ¿no? Desde el foco. Primero para conocerlas, para saber dónde tenemos que incidir para mejorarla en años venideros, y sobre todo porque el contacto con la gente pues me parece fundamental. Trato de estar, trato de organizarme, creo que siempre es posible, y además la gente lo agradece. Agradece tener ese respaldo institucional, sea cual sea el acto, venga de una comisión de fiestas, venga de una calle o de una agrupación folclórica. Yo siempre digo que mayo lo construyen muchas puntadas de tradición, mucha gente que de manera voluntaria se vuelca con estas fiestas, y todos tienen mi reconocimiento y, por supuesto, mi respaldo y el del Ayuntamiento de Los Realejos.
Pues empezamos con Los Realejos, todo el mes de mayo de fiesta, después ya llegará la fiesta de la Infantostaba del Corpus en la Orotava, y después volveremos a la fiesta del Carmen, la fiesta de julio del Puerto de la Cruz. Ya no hay parón. Ya aquí se acabó el COVID, está todo el mundo muerto de ganas para salir a la calle y disfrutar de las tradiciones, de las fiestas populares canarias. Yo ayer tenía una conversación con una persona, o más, tenía un monólogo, porque se lo decía yo a ella, porque hago reflexiones de vez en cuando. Y siempre me puse ayer en un sitio y digo, pues eso lo voy a preguntar yo. La cultura popular es cultura popular y ha subsistido en la historia de la humanidad, en la historia de Canarias, desde que existe el canario. Si no hubiese dinero público, ¿se mantendrían las costumbres, las culturas y las fiestas populares?
Hombre, yo creo que hay un componente social.
¿Esta de los realejos? Seguro que sí.
Hombre,
aquí no habría problema.
Y además, hay una cuestión muy clara, que es que esa festividad, por ejemplo, de cruces y fuegos, que además está declarada de interés turístico nacional, de la primera semana, este próximo lunes y martes, está financiada prácticamente en su los enrames florales en la Cruz Santa y por su asociación de fiestas.
Cada cruz, su vecino.
Y la calle del Sol y la calle del Medio, por sus propias comisiones, ¿no? Yo creo que quizás ese es el mejor ejemplo de lo que el pueblo, pues, vive las fiestas, las trabaja, que además, ininterrumpidamente durante estos 2 años de pandemia, no han cesado las actividades, no han cesado las recaudaciones, y es verdad que luego pues es necesario una cierta coordinación por parte de las administraciones públicas, a efectos pues de cuerpos...
Organización, seguridad...
Correcto, exacto. Cuerpo y fuerza de seguridad del Estado...
Pero si el Ayuntamiento no existiera, las fiestas de los Realejos de Mayo seguirían existiendo. Es que hay fiestas y culturas que si no hay inyección de dinero público no se mantienen. Pero esta es una de las que da igual. Eso es una fiesta popular porque es del pueblo.
Efectivamente, y es algo que siempre hemos respetado. Al final nosotros sabemos que somos el factor coordinador, el factor intermediario, quien tiene que velar entre los diferentes implicados, pero los protagonistas, quienes toman las decisiones, en su mayoría son los colectivos. Además, creo que nosotros estamos precisamente para eso, para apoyar, para sumar, para organizar, pero la voz cantante la tienen que llevar quienes llevan años dejándose la piel por estas tradiciones.
El bien de interés cultural de los fuegos, ¿hasta dónde llega? También el Día de las Cruces, la...
Correcto. En general, pues aglutina esa festividad, tanto del 2 en el núcleo de la Cruz Santa, con esos enrames florales, que como sabemos son más de un centenar, y también, especialmente, esa exhibición pirotécnica, por ese hecho insólito de que es única en Canarias, por su duración y por el hecho histórico del que surge, y además ahora
cuéntanoslo,
mismo...
Cuéntanoslo, que hay gente que no lo sabe. Todo el mundo dice, vamos a ver los fuegos de los realejos, pero no saben por qué ese pique entre la calle Sol y la calle Medio.
Pues oye, se va a casi que el inicio de... que casi que tiene hasta una connotación medieval, ¿no? Aquello de los señores y los medianeros, quienes cuidaban la tierra, quienes eran propietarios. En este aspecto, la calle del Medio pues representaba a esas familias más adineradas, más pudientes, mientras que la calle del Sol pues estaban los medianeros, los campesinos, quienes trabajaban las tierras de los señores. Y a raíz de ahí pues surge ese pique que inicialmente pues pivotaba la pirotecnia Hermanos Toste, que luego, oye, pues la calle del Medio lo ha hecho con los hermanos Caballer, y que a día de hoy se sigue manteniendo esa latencia de pues evitar pisar las calles en los días de la celebración. Quien es de la calle del Sol no atraviesa la calle de la Pila para ver la calle del Medio, ni siquiera verse sus enrames hasta que se hace ese traspaso oficial en torno a las 12 de la noche del día 3, cuando ya la cruz de la iglesia pasa de hombros de los de la calle del Sol a los de la calle del Medio. Y lo más bonito creo que es un pique sano. Ambas calles tienen muy claro que se necesitan, que la fiesta es posible.
La una gracias, si la otra no existiría.
Efectivamente, la fiesta es posible gracias a las dos, pero eso no quita que no siga habiendo pues ese pique de quién dispara los mejores fuegos, quién enrama con más decoro su cruz. Y al final yo también creo que esto es un plus de motivación para lograr que los realejos sigan estando en el calendario y también pues que muestren sus mejores galas.
¿Hay normas de quién empieza?
Siempre, tradicionalmente y por el trazado de las vías, la cruz de plata de la iglesia atraviesa la avenida Los Remedios y por trazado urbano tiene que pasar primero por la calle del Sol. Entonces, siempre ha sido la calle del Sol la primera en disparar.
Nunca ha disparado, porque siempre estamos ahí. Ha sido tan. Cuando está esperando dicen, no, ha sido tan.
La primera exhibición siempre va a corresponder a la calle del Sol.
Esa norma existe, ¿verdad?
Siempre, efectivamente. Y además,
gané la apuesta.
Y además se respeta. Se respeta y de muy buena forma entre ambos colectivos. Y luego, pues ya cuando termina la de la calle del Sol, pasa a la calle del Medio y vemos esa segunda exhibición.
Estupendo. Lo del pique pirotécnico de los hermanos Toste y
los Caballer. Los hermanos Caballer de Valencia.
Exactamente. Te iba a decir que al final el PIB canario también se ve influenciado por las fiestas populares porque los hermanos Toste es una empresa canaria que, igual que los Caballer vienen aquí a echar una mano, los Toste también van para allá el Día de la Crema. Así que,
efectivamente. Además, hay unas sinergias, como te decía, muy positivas entre ellos. Y tú acabas de decirlo, ¿no? Yo siempre me gusta mencionarlo, el enorme componente de dinamización económica que tienen las fiestas en un municipio como Los Realejos, que tiene pues confirmadas ya con el área de turismo pues casi que 50 guaguas para venir este 3 de mayo a Los Realejos, multiplicando simplemente no salen los números de toda la inyección económica que van a dejar esas personas en Los Realejos, especialmente en ese núcleo de Realejo Alto. Y yo creo que es importante, ¿no?, entenderlas como un motor y más pues en el momento que estamos viviendo. Venimos de una recesión económica derivada de una pandemia donde las cosas se han complicado y donde necesitamos generar oportunidades de ingreso, donde necesitamos posicionar el producto local. Y qué mejor que hacerlo en el binomio pues de la celebración de una festividad, donde además va a haber degustación de productos locales este próximo 3, por ejemplo, en la plaza, y donde pues van a poder disfrutar de nuestro patrimonio y del buen hacer de nuestra gente. Yo creo que es el mejor complemento, y en Los Realejos pues siempre tratamos de tener ese carácter transversal para ofrecer lo mejor a quienes nos visitan.
Aparte del programa, que es imposible estudiárselo porque me lo mandaron ayer en PDF, es que es un día detrás del otro, ¿no? Y lo que me sorprendió es que desde el día 29 de abril hasta el día 1 de junio hay dos días en los que no hay nada. El resto, todos los días hay una intensiva actividad.
Y seguro que es que no hay ningún acto programado por nosotros o coordinado, pero algún tenderete.
Algunos hay, ¿no?
Seguro.
Pero fin de semana se mantiene en todo lo alto la actividad festiva. Empezamos este fin de semana con las cruces y los fuegos. Pero es que semana tras fin de semana tenemos baile de mago, tenemos romerías, y aquí no hay quien pare. ¿Sí?
Desde luego, y además si te das cuenta, la programación pues más candente, la que a más público pues llama, está planteada precisamente los fines de semana. Este arrancaremos con ese pregón anunciador y la cabalgata anunciadora este próximo domingo. Seguiremos en esa primera semana de mayo con la elección de la Romera Mayor y esa fiesta canaria, los realejeros cantan a su pueblo. Nos vamos directamente al de la semana del 13 con ese concurso de parranda, ese concierto de sabandeño, feria de artesanía, romería chica. Como ves, casi no nos da el tiempo.
Lo de la romería chica me hace mucha gracia.
Para organizarnos. Lo de la romería chica es precisamente el ejemplo de los noveleros que somos los realejeros.
Es muy bueno.
No nos basta con una romería grande, que es la onomástica de San Isidro.
Pero más una semana antes, ¿no?
Una romería chica.
No es una subida al santo para llevar al santo para arriba para después bajarlo al día siguiente. No. Una romería chica.
No, y con
un ensayo general.
Y con todas sus connotaciones, ¿eh? Con carrozas, con pibas, con pues ese vaso de vino, con ese
pan con pibas que son motores, ¿eh?
No, efectivamente.
No son pibes.
los motocultores, ¿no?
Que aquí dicen la gente a las pibas a los motores y también le dicen piba a las chicas.
Sí, efectivamente. Se da una sinergia.
Entonces dice, con las pibas, digo.
Y además, siempre se dibuja una sonrisa en el rostro cuando mencionas a la piba, ¿no? Haciendo alusión a la romería y a ese pues ornamento que muchas familias preparan para acudir.
Ya también hablábamos que los reales no tienen problemas de momento con el tema de la junta, a pesar de que hay dificultades, porque en la romería chica y en la grande, pues hay una parte de carrozas que van motorizadas.
Desde luego, la inmensa mayoría. Yo siempre digo que el principal adjetivo de la romería de los Realejos es su carácter popular, de ahí que rocemos pues pues cada año casi que los 100 inscritos, y mayormente, como bien comentas, pues son vehículos a motor, decorados y ornamentados para la ocasión, además con toda la documentación reglamentaria. No podemos olvidarnos que la romería es un espectáculo público y que por lo tanto tiene que velar por todos esos condicionantes de seguridad que a veces no entienden de realidad, pero oye, que se puede todo acoplar y se puede llegar a buen puerto, y pues tratando de garantizar esa necesaria seguridad, y más con la avalancha que prevemos que va a ocurrir en estos días en Los Realejos, entendiendo que somos el primer municipio pues que le toca
50 guaguas para los fuegos y 50.000 coches para la romería, ya verás, y el baile de mago. Pues nada, seguimos. Otra semana, baile de mago.
Correcto, el baile de mago seguirá en la semana del 21, que además este año viene con novedades, y es que ampliamos un escenario más. Tendremos cuatro escenarios distribuidos por todo el casco de Realejo Alto. Creemos que es necesario, ya la actividad los venía demandando en estos últimos años, y este año, pues precisamente por aquello de distribuir un poco más a las personas que acudan, hemos implementado ese escenario en la calle Doctor González. Precisamente en la mañana de hoy, y ahora cuando salía de la oficina, estamos distribuyendo esas mesas. Hoy se abría el plazo para reservar esas mesas para la cena canaria en la Avenida de los Remedios. Y no te quiero decir la multitud de personas que estaban a las puertas de la Casa Municipal de la Cultura, que cuando me iba le decía al técnico, oye, las mesas están distribuidas en cuestión de 20 minutos, ¿no? Yo creo que ese es un ejemplo de que, oye, la gente, como decíamos al comienzo de la entrevista, tiene ganas de fiestas, tiene ganas de volver. Y terminamos con el fin de semana grande, ¿no? Nos vamos ya a ese último fin de semana de mayo, donde tendremos la tradicional Feria de Ganado, ese 47, nada más y nada menos, que Festival de las Islas. Los Realejos se volverá a convertir en la capital canaria de la cultura popular, con esa representación de las 8 islas encima de un mismo escenario, y en la antesala de ese día grande de nuestra romería regional de San Isidro Labrador y Santa María la Cabeza, que este año pues se va el 29 de mayo. Y por si nos parecía poco, el lunes 30, que además este año coincide con el Día de Canarias, tendremos esa Feria del Caballo, también de mucho arraigo en el municipio, y terminaremos, como marca la tradición, con ese recogimiento en torno a Nuestra Señora de los Remedios en su lunes grande.
Que no hay que olvidar que todas las fiestas de mayo están con una connotación religiosa muy importante que no se puede olvidar. Es decir, que todo gira en torno...
Y desde luego. Y además hay tres hitos devocionales. Normalmente unas fiestas pues suelen tener...
San alguien.
Eso, efectivamente.
O Santa María de algo.
Y aquí es que partimos de la festividad de la Exaltación de la Cruz. Saltamos con ese día 3, nos vamos a San Isidro y a Santa María la Cabeza, y también está presente pues esa devoción mariana bajo la advocación de los Remedios.
Pues José, ¿qué te digo? Que para preparar todo esto te habéis tenido que trabajar una barbaridad, pero que felicidades, porque ya va siendo hora de que volvamos a la normalidad o la nueva normalidad, y que sepamos disfrutar de la fiesta. ¿Medidas especiales o...?
En principio lo que mayormente pues hemos tratado de comunicar es apelar a esa responsabilidad individual, a ese sentido común, a que seamos conscientes de que van a ser actos multitudinarios, y evidentemente pues cada uno tendrá que poner su grano de arena para evitar cualquier cuestión de riesgo. Es verdad que estamos planteando protocolos específicos, sobre todo a la hora de distribuir pues los alimentos y todo este tipo de cuestiones en las romerías. Somos conscientes que sin esa distribución de producto típico no es romería, y por lo tanto lo que vamos a hacer es tratar de adaptarlo o de adoptar las medidas higiénicas necesarias pues para que pueda realizarse con total normalidad.
Yo tengo una cosa, yo vivo en esta comunidad autónoma y yo no he visto desde que se hay hecho no obligatorio el uso de la mascarilla, un descenso importantísimo del no uso de la mascarilla. Es decir, cuando hay, la gente entra a las tiendas, se la pone, cuando va al supermercado, se la pone, ya no te miran con mala cara si vas sin mascarilla, ¿no? O con mascarilla, ya. Estamos un poco normalizando y respetando.
Desde luego.
Que cada uno haga lo que
cree. Sí, bajo las libertades individuales, efectivamente, cada uno haga lo que
crea. Y ya no hay tanto efecto policía, entonces, que también ha sido muy desagradable.
¿No? Efectivamente, y eso da quizás un poco más de liberación, pero vamos, en Semana Santa la muestra está que en Los Realejos todo el mundo en las procesiones llevaba su correspondiente mascarilla.
Te la quitas para comer, te la quitas para beber. Oye.
Efectivamente.
El pasarlo bien no quiere decir
que... Yo creo que es posible coexistir con ambas cosas.
Sí. Y además que eso, que la gente respete la libertad que tiene cada uno de actuar en conciencia, que mayoritariamente creo que somos un pueblo bastante civilizado y un pueblo bastante consciente de lo que tenemos que hacer.
Desde luego. Y quizás hemos sido de los últimos en eliminar las restricciones. Y sin embargo, pues oye, como bien dices, pues se han respetado, se han mantenido. Y de hecho, pues muchos se sorprendían cuando de repente desaparecían todas esas medidas. Es verdad que vamos a estar expectantes a lo que pase en estos días, que se supone que se revalide esta situación o nos plantearán otra situación, aunque yo creo que vamos a seguir prácticamente igual que como estamos, pero evidentemente yo creo que el pueblo canario ha dado ejemplo, ha estado ahí constantemente y, como dices, desde lo individual, desde esa aportación del pequeño grano de entrar a una tienda con una cuestión tan simple y decir, oye, esto es un lugar de riesgo, voy a ponerme una mascarilla o acceder a un centro comercial o ir a un lugar por donde hay muchas personas con las que normalmente no convivimos.
Pues José David, ¿qué te digo? Que felicidades por el trabajo realizado, que os deseo toda la suerte en estas fiestas, que las celebremos juntos, que la gente tenga paciencia, que ya está empezando la nueva normalidad, que no queramos comernos toda la fiesta a la vez. Y eso, que no perdamos el norte, que seamos responsables. A comer y a beber con salud.
Desde
y
luego.
Con un sentido común. José David, felicidades, de verdad.
Nada, muchas gracias a ustedes por ser ventana de comunicación y les esperamos en este mes de mayo en el municipio
no
de Rolejo.
No tengo duda. Nueve y seis minutos de la mañana, aquí seguimos en el Puerto de la Cruz y nos ponemos en contacto con nuestro opinador y analista de los viernes, que siempre somos fieles y él es siempre fiel a la cita que tiene con nosotros. Don Salvador García Llano, muy buenos días.
Hola, Diego, salud, muy buenos días.
Oye, felicidades por lo que te toca por el vigésimo aniversario del Festival Internacional de Arte en la Calle Mueca.
Bueno, te lo agradezco.
Como portuense, sí. Como portuense y como participante del inicio de esta aventura.
Efectivamente, de alguna manera pues fuimos los que propulsamos esta idea junto con la concejala de Cultura entonces, que era Ángeles Marrero, y a pesar de las dificultades de lo que siempre comporta una primera edición, pues pudimos por lo menos poner rumbo, ¿no?, a lo que realmente se quería, un festival de arte escénico pues en la calle, accesible, con atracciones internacionales que despertaran la atención. Eso ocurrió hace ya pues 20 años, efectivamente, tienes razón.
Así que felicidades por lo que te toca y por el hecho
Muchas
de ser
gracias.
Portugués, que hay que celebrar que un festival de esta magnitud cumpla 20 años, porque eso quiere decir que se ha consolidado además como number one de actividad cultural en Canarias.
Con una proyección internacional muy estimable. He estado leyendo estos días dossier de reflejos, de impacto en prensa y en medios incluso no nacionales, en medios extranjeros, y realmente pues la repercusión ha sido notable. Ya ven ustedes que el festival tuvo algún altibajo, hubo momentos en que parecía que iba a desaparecer, y afortunadamente pues no ocurrió eso, todo lo contrario, un esfuerzo considerable y una reivindicación de la propia gente que hacía Mueca, pues terminaron fructificando y haciendo que el festival tuviera continuidad y sobre todo que reflejara, que quedara reflejada una consignación presupuestaria para poder financiarlo.
Pues bueno, felicidades a todos los portugueses y a disfrutar, que ya esta semanita llega el del 5 al 8, vigésima edición,
8, sí.
Vigésima edición
sí.
Del Mueca. Salvador, yo quería saber tu opinión de lo que pasó ayer en el Congreso, esa demostración de que EH Bildu es el partido de Estado que España necesita.
No sé si ratificar esa impresión que acabas de decir en todos sus términos.
He sido muy cínico a la hora de decirlo, pero lo demostró ayer, ¿no? Los cuatro votos de Bildu...
Sí, sí, iba justamente a consignarlo, insisto, no sé si a plenitud de lo que afirma y a pesar de tu cinismo, pero lo cierto es que cuando todo el mundo reclamaba una posición lo más unitaria posible, cuando todo el mundo reconocía que la situación de la guerra estaba pues quebrantando la economía de muchos españoles, resintiéndose en definitiva las estructuras de la convivencia, pues lo cierto es que la medida que afrontó, promovió el gobierno, que era un plan de crisis para afrontar las consecuencias de la guerra de Ucrania, pues efectivamente tuvo un respaldo gracias a la aportación de los votos de esta formación. Es verdad que el asunto estaba entremezclado, es verdad, en concreto con el espionaje supuesto de a los partidos políticos independentistas. Es verdad que eso ocurría, pero bueno, no es una cuestión de la que había que superar supeditar, de la que había que hacer dependencia para salir adelante con el plan. De ahí el sentido de la responsabilidad de Bildu. Yo lo he destacado hoy en el blog, ¿no? He destacado que es un voto de responsabilidad y de pensar en la generalidad de la ciudadanía antes que en los intereses propios o partidistas. En fin, yo creo que es un acto más en esta convulsa y en esta legislatura tan controvertida, un acto más, digo, de los muchos momentos de tensión que ha habido. El día anterior llegué a escuchar en una emisora de radio que el gobierno estaba a punto de caer, el día anterior por la noche. Entonces, claro, esto refleja la idea de tensión que se pudo haber vivido en el momento, la, digamos, inseguridad que tenía el gobierno para poder sacar adelante este asunto, que sus ofertas y que sus opciones para que otros partidos políticos se sumaran y se aprobara un decreto que es beneficioso, tú lo has dicho, para la ciudadanía en general, en su conjunto, pues resulta que, a pesar de todas esas situaciones, al final ha sido pues un partido tan denostado como Bildu, con el que yo no simpatizo, no hace falta que lo diga, ¿no? Me parece que lo hemos, en este caso los dos hemos coincidido muchas veces, ¿no?, en señalar que su en fin, su trayectoria y su propia línea de trabajo parece más preocupada y más orientada a resolver problemas que les conciernen, en este caso pues al País Vasco. Y entonces digo, a pesar de eso, pues ayer se comprobó que en efecto hay momentos para lucidez política y ese fue uno de ellos.
Yo reconozco cuando se hacen las cosas bien, y de luego Merche Ispurúa dijo claramente en la tribuna de oradores ayer que no era un voto a favor del gobierno, sino era para evitar que los ciudadanos sufrieran las consecuencias de los errores del gobierno, que no eran responsables, ¿no? Un ejercicio de patriotismo que yo me hubiese gustado ver en otras formaciones políticas que llevan tan a gala el defender a España, ¿no? Pues España somos los españoles, que no nos olvidemos.
En efecto, vamos, se puede hacer establecer esa comparación. Y además, el voto de Bildu a través de su Merche Ispurúa, a través de su portavoz, vino explicado pues de forma condensada, como acabas de decir, ¿no? Están enfrentados al gobierno, Bildu, a pesar de ser socios de investidura, y no les ha gustado ni mucho menos las técnicas o los métodos utilizados de espionaje. Y discreparán o seguirán discrepando, pues qué digo yo, en la concepción del modelo territorial del Estado, y reclamarán más transferencias, en fin, que la situación es tensa, a pesar de lo cual, pues, llegado un momento como este, han pensado en la ciudadanía, han pensado en el futuro, han pensado en el modo de sobrepasar esta coyuntura tan desfavorable para toda la población española, y pues naturalmente eso tiene que hablar necesariamente a favor de esa formación política en este asunto.
Pues bueno, cambiamos de tema y nos venimos a Canarias. ¿Te ha quedado claro ya el tema de las carreteras, de los 400, de los 1000, de los 238? ¿Qué te parece la noticia que hoy inunda las portadas de todos los partidos? ¿La tienes clara?
En el sentido de que se salda una vieja deuda, una reivindicación histórica, pues sí. Ya, me imagino que ahora vendrá la explicación detallada, pormenorizada, de las partidas o de las consignaciones financieras que quedan para cada una de las actuaciones que estaban programadas y formaban parte del contenido de ese convenio. Yo creo que es una manera de restablecer una relación entre las dos administraciones, la de la Administración General del Estado y la autonómica, que estaba quebrantada por esta vía, que ha costado muchísimas gestiones, preguntas parlamentarias, en fin, todo ese toda esa colección política de saber qué va a ocurrir con esto, una solución que se había demorado y prolongado en el tiempo y que por fin llega. Ahora se trata de traducirla, y la traducción significa, pues repito, invertir lo que esté consignado en presupuestos, asegurarlo y que las carreteras pues tinerfeñas, canarias, luzcan de otra manera con las inyecciones correspondientes.
Bueno, yo tengo mis dudas. Llega tarde, ¿no, Santiago? Salvador, perdona.
Hombre, acabo de decir que en efecto es una reivindicación histórica que se ha prolongado en varios ejercicios presupuestarios y además con distintos gobiernos de distintos signos, ¿no? Lo cual revela que el asunto se demoraba y que por esa interpretación dispar entre posiblemente los técnicos de una y otra administración, pues han requerido de paciencia y de negociación. Las dudas no sé dónde las puedes tener, pero se trata ahora de impulsar este acuerdo al que se ha llegado y que habrá de ser ratificado, me imagino, por un acuerdo que habrá de ser suscrito entre las dos administraciones, que esto es lo importante para plasmar en definitiva el acuerdo al que estamos haciendo referencia.
Lo que está claro que es una buena noticia que se haya avanzado en este tema y que, bueno, que a mí me molesta porque creo que llega tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena y la noticia es muy buena. Canarias va a recibir lo que tenía que haber recibido en el 2012, incrementado por sus intereses de demora, y además vas a seguir estando presente como comunidad autónoma en el plan de carreteras hasta el 2027, y parece que hay interés de mejorar la situación en las carreteras canarias.
Yo no lo hubiera dicho mejor. Yo creo que lo has explicitado perfectamente, yo creo que eso es un motivo para congratularse.
Es así. Pues, Salvador, ¿qué digo? ¿Vas a estar presente en el sábado intenso que va a tener el Partido Socialista en el puerto, el sábado 30, que viene Ángel Víctor Torres, viene José Antonio Valbuena, viene Pedro Martín, van a dar un paseo por el puerto importante?
En principio no lo tengo previsto, ¿eh? Tengo otras ocupaciones familiares y no tengo previsto. En fin, a lo mejor si hay tiempo para darse un salto y poder saludar a alguien de los que has mencionado, pues lo haremos, ¿de acuerdo? Es la fiesta de la Rosa, si no estoy equivocado.
Fiesta de la Rosa a partir de las 13:30,
correcto, sí. Bueno, pues que lo celebren y que lo disfruten con ganas, con voluntad, con propósitos de querer continuar, primero que nada, esta conmemoración, esta celebración, y después para ir sumando ya ganas, esfuerzos, con el propósito de afrontar después del verano las tareas que se avecinan, que no son pocas ni cortas.
Ni pocas ni cortas. Salvador, salud, buen fin de semana.
Igualmente, salud.
Un abrazo. Más de 9:15 ya, casi 20. Muy buenos días, don Mariano Ceja.
Buenos días.
Te echamos de menos la semana pasada.
Bueno. Estamos hoy podemos resarcirnos.
Vale. Pues yo quería saber tu opinión sobre el tema de las carreteras que nos inundan las portadas, porque ya hemos hablado con Salvador. En el fondo es una buena noticia, pero yo tengo mis claros y mis oscuros. Y además no lo tengo del todo claro si esto viene a resarcirnos de lo que nos hicieron en el 2012.
Bueno, vamos a ver, yo creo que es de justicia, evidentemente, que de alguna forma se haya recuperado ese dinero que tenía que recuperarse vía carreteras y que legalmente y a través de un juicio nos corresponde a los canarios, eso es lo primero. Lo que yo ya tengo más dudas es que si al final, viendo cómo están las cosas, la solución al problema de Tenerife en este caso son seguir haciendo más carreteras, ¿no? Yo creo que después de tanto tiempo y hacia donde nos estamos yendo, creo que la solución debe pasar básicamente por transporte público y, si me apura, por un transporte público guiado, ¿no? Es decir, yo soy partidario de los trenes y de transportes que de alguna forma nos permitan cambiar la movilidad en la isla. ¿Por qué? Porque está ampliamente demostrado, y a mí se me viene a la cabeza la foto de Los Ángeles el Día de Acción de Gracias, cuando hay, creo que son 10 o 12 carriles por cada uno de los lados, viendo que cuanto más, y los estudios lo dicen, cuanto más capacidad tienen las carreteras, más amplía el número de vehículos y al final el problema sigue siendo el mismo. Esto es un territorio fragmentado, es un territorio pequeño y hay que tener mucho cuidado con el tema de las carreteras. Entonces, bueno, yo creo que hemos perdido mucho tiempo, hemos perdido 3 años de legislatura y están corriendo en este último año pues para intentar iniciar estos proyectos históricos, ¿no? Por lo menos decir, ponemos la primera piedra, pero creo que hemos perdido 4 años preciosos para cambiar la movilidad en la isla de Tenerife. Yo tengo la verdad que muchas dudas sobre si el modelo, el crear ese nuevo circunvalación en la laguna, etcétera, pues lo que lo único que va a evitar es que el cuello de botella que se provocaba en la laguna, pues al final se acabe provocando en otro sitio.
En Guamasa, de donde enganche por un
sí,
lado por otro.
Sí. Yo creo que al final estamos yéndose a un modelo donde, como bien sabes, hemos apostado por el turismo, vamos a más turismo y más turismo. Saben que Ryanair, por ejemplo, vuelve a querer las bases aquí en Canarias. Y el turismo está muy bien para salir de las situaciones en las que estamos. Yo no digo que abandonemos el turismo, ni mucho menos, porque ahora mismo es nuestra fuente de ingresos. Pero tendríamos que aprovechar el turismo para ir cambiando el tan manido cambio de modelo en Canarias, ¿no? Y eso es lo que no se está haciendo, no se está pensando en ese tema. Y los números a mí me preocupan, ¿no? Porque ayer observamos los datos del primer trimestre de la EPA y vemos que aunque la actividad económica está mejorando en Canarias en cuanto al turismo, pues vemos que efectivamente no se está reflejando en una apuesta clara por un mayor empleo en las islas, ¿no? Y todo eso además con un paro juvenil de los mayores de Europa, ¿no? Aquí en las Islas Canarias. Entonces, desgraciadamente, si seguimos pensando únicamente en turismo, en coches y en carreteras, creo que tenemos que darle una pensadita, darle una vuelta a este tema, ¿no? No únicamente seguir pensando en incrementar vías para seguir metiendo vehículos en las carreteras, porque creo que la solución evidentemente no va por ahí.
Este dinero que es de un plan de carreteras, que bueno, se va a empezar a recibir para los presupuestos de la comunidad autónoma en el 23-24 y va a llegar hasta el 26-27, ¿este es finalista? Es decir, ¿nos lo manda el Estado para hacer carretera y no se puede emplear en otra cosa?
Sí, por supuesto, es finalista. Normalmente esos créditos vienen afectados a lo que viene a ser técnicamente al capítulo 6 de gasto de inversión y no pueden ser utilizados para gasto corriente. Es decir, no hay que ser demagogos en el sentido de decir, oye, es que hace falta pues hacer hospitales o hace falta más médicos. No, es que hay determinados créditos que no quedan liberados pues para poderlos utilizar en este tema. Son créditos que van a ser destinados para el convenio de carreteras y que son finalistas, ¿no? Y se tienen que usar para eso esos créditos.
Pues el dinero vamos a tener para todos.
Vamos a tener dinero para muchas carreteras, se va a generar mucho empleo en cuanto a lo que es la construcción, efectivamente. Eso no nos cabe duda. A veces no es utilizar el dinero. Yo siempre digo que con el dinero público hay que ser exquisito y hay que usarlo bien. Y a lo mejor pues habría que usarlo para otros menesteres. Yo no digo que las carreteras de Tenerife están efectivamente bastante mal y se pueden hacer cosas, pero no creo que lo tengamos que apostar todo exclusivamente a las carreteras. Yo creo que tenemos que ir a otro tipo de movilidad en la isla. Y efectivamente, mientras el transporte público no funcione como tiene que funcionar y no está funcionando, nosotros no nos bajaremos del coche. Entonces lo que hay que apostar evidentemente por un transporte público eficiente, ¿no?
Oye, dos cositas que no quiero que se me queden atrás. ¿Tú estás de acuerdo con que los fondos Next Generation no van a servir nada más que para reactivar el sector público y que el sector privado no se está beneficiando ni reactivando con estos fondos europeos?
No necesariamente. Yo pienso que sí, que los planes públicos en teoría tiene traslación en la economía privada. En momentos de crisis, yo soy bastante keynesiano, es decir, yo creo que tiene que ser el sector público el que tiene que arrastrar a la economía privada. Y desgraciadamente, pues nuestro sector privado no tiene capacidad para arrancar. Es bueno que los fondos lleguen al sector público y que se tramite en el sector público. Lo que a mí sí me genera un problema, y es que nosotros tenemos una administración pública, aunque quizás el oyente me diga que como soy funcionario, pues tengo esa visión, una administración pública obsoleta. Es decir, tenemos una administración pública lenta, no modernizada, con escasos recursos, etcétera, etcétera. Y efectivamente mover esa cantidad ingente de millones es muy complicado. Hasta hace muy poco yo leía que en lo que es ingenieros en carreteras en el gobierno de Canarias, creo que habían tres personas en el gobierno de Canarias. Usted imagínese, pues solamente para revisar los proyectos de las obras. Eso tiene que ser un auténtico disparate.
Es que los amigos de los políticos no están muy cualificados, que digamos, si tuvieras amigos de ingeniero.
Es que yo creo que efectivamente hay que dotar a la administración pública de excelentes profesionales y hay que tener un cuerpo público importante. Yo creo que no es los papeles no se mueven solos. Cuando llegan esos millones, alguien los tiene que mover. Y además tienen que ser funcionarios, porque tenemos que velar desde la función pública que esos dineros se apliquen correctamente y pues que no haya choriceo en cuanto a las adjudicaciones de las obras, etcétera, etcétera. Y para eso hace falta un cuerpo funcionarial importante. Y tenemos que quitarnos de la cabeza, o yo soy partidario de quitarnos de la cabeza, de que efectivamente pues hay muchos funcionarios, etcétera, etcétera. Yo creo que no, que en Canarias es que hay pocos funcionarios.
Hay mucho empleado público y pocos funcionarios.
Vamos a ver, hay mucha estructura empresarial a cargo de las administraciones públicas. Yo recuerdo que el Cabildo Insular de Tenerife, por ejemplo, era la tercera o la segunda empresa más grande de España, pero no era por el número de funcionarios, por el número de empleados públicos que tiene, pues, ¿no? Por personal laboral de empresas públicas que de dudosa objetividad, es decir, que no,
utilidad,
no
eficiencia, debería,
utilidad pública, ¿no? Entonces, ahí sí estoy de acuerdo que hay que hacer un... Pues desarmar un poco la administración en ese sentido, pero...
Un cribado masivo de empleo.
Exactamente. La administración pública no puede entrar en el sector privado, o sea, no puede hacerle la competencia al sector privado. En su momento, por ejemplo, había una necesidad de comprar la uva aquí en la isla de Tenerife y se creó, por ejemplo, bodegas insulares, ¿no? Y, bueno, pues tiene una función pública, tenía una función pública. Claro, ahora mismo hay muchas bodegas privadas, muchísimas bodegas privadas. Entonces, ¿qué sentido tiene ya que el Cabildo de Tenerife tenga más de un 40% en esa actuación? De hecho, ya ha ido saliendo en este último año, creo que hay una desinversión. Y como esas, muchísimas cosas más. Yo creo que la administración pública, salvo para algunas cosas, pues no debería de estar, si ya existe la iniciativa privada, ¿no? Entiendo yo. O por lo menos así lo vemos. No le vamos a poner palitos en las ruedas a los que precisamente están arriesgando su dinero en lo privado. Pero de ahí, y vuelvo a enlazar, hace falta muchísimo personal, muchísimo músculo en las administraciones públicas para tramitar. Y hay que recordar que el sistema funcionarial en España estuvo parado durante muchísimos años porque Europa no dejaba crecer, entonces provocaba una serie de jubilaciones y los servicios en general se han ido, prácticamente no hay gente en muchos sitios, ¿no?
Y si eso y le suma la temporalidad, las interinas y las temporalidades, pues ahí tenemos una oficina,
claro, más organizada. Claro, después hay otro problema con la temporalidad. Nunca se han podido fijar esas plazas, muchas veces no por problemas de los interinos, evidentemente por problemas de la administración. Porque la administración, o sea, si usted es un privado, a los 3 años tiene que dejar un empleado fijo. Usted no puede tenerlo en contratos temporales durante más de 3 años. Bueno, eso era antes, ahora es un año.
Ahora es menos.
¿Eh? Ahora es Pero menos. En la administración hay gente que lleva 18, 20, 25 años interino, que eso es un disparate.
Una locura.
Eso es un disparate. Sobre todo porque yo creo que el funcionario tiene que tener la independencia clara para en cualquier momento decirle a un político, por aquí no, porque por aquí no es legal. ¿Vale?
Esa es la clave del funcionariado y de la estabilidad en el empleo, el que sean la balanza de poder, el contrapeso a los políticos, garantizando el cumplimiento de las leyes y no jugándose el puesto de trabajo como pasa ahora mismo, que como le lleva la contraria a un político, te mandan a Lanzarote o te despiden. Si eres interino, claro.
Vamos a ver, después está en la persona, ¿no? Evidentemente yo soy de la opinión de que a lo mejor otro trabajo puedo encontrar, pero en Tenerife 2 probablemente no lo encuentre. O sea, vamos a ver, por mucho que sea interino también va la persona, ¿no? Por lo menos esa es mi opinión. Pero sí es verdad que tiene que haber una estabilidad en el puesto de trabajo para de alguna forma hacer el contrapeso, que para eso está la administración, para velar porque el dinero público, que es de todos, no como dijo tal político, que no era de nadie, es de todos nosotros, que lo pagamos todos nosotros, se ha ejecutado correctamente. Y yo creo que para eso hace falta buenos profesionales en Canarias, que los hay, pero hace falta, desafortunadamente hace falta más, porque los procesos en los últimos años han sido a cada vez menos personal.
¿Qué te parece que el compromiso que se adquirió al principio de la legislatura de meterle mano a la ley electoral canaria haya concluido fuera de plazo, pasados los plazos que se habían propuesto los propios parlamentarios y los propios grupos parlamentarios del Parlamento de Canarias, haya acabado sin pena ni gloria, sin repercusión de ningún tipo, sin debate de ningún tipo, manteniendo la ley que se produjo hace 4 años de una manera transitoria a otra, o se había dicho que iba a ser eso, una transición hasta que se debatiese realmente la ley electoral. Han tapado ese agujero y se mantienen los 70 diputados, la lista insular, la lista autonómica, pero sin tocar ni una coma. ¿Te parece que esto es de recibo o alguien tendría que llamar la atención a alguien?
Me parece que se ríen de todos nosotros, ¿no? Yo creo que se ríen, y hay que decirlo claro. Yo creo que al final es un sistema electoral totalmente injusto, ¿no? Es un sistema electoral que quedamos una vez más a merced de grupos minoritarios en Canarias, por ejemplo, de la Agrupación Socialista Gomera, que es el que es juez y parte, que no digo que esté mal, él ha ganado las elecciones, y en base a unas normas que están escritas, y ya está. El problema es que si esas normas son correctas y que si se debe seguir ponderando tanto el voto de las islas no capitalinas. Yo soy de la opinión que no. Yo creo que siempre he pensado que efectivamente los políticos canarios deberían de pensar en las 8 islas canarias, ¿no? Y no solamente en su isla de nacimiento. Y por tanto, pues tendríamos que tener un sistema electoral bastante más equilibrado, ¿no? Más equilibrado, pues para que un poco represente la realidad del sentir y de lo que han votado los canarios en general. Yo creo que a mí me parece un error que hayan cerrado por la puerta de atrás esa ley electoral de una forma rápida y sencilla, porque había un compromiso de hacerlo, nada más. Sí, había que hacerlo, pero es que lo han hecho sin pena ni gloria y seguimos en la misma situación que estábamos. Y voy a decir una cosa, creo que seguimos en la misma situación que estábamos, pero con 10 personas más que pagamos todas las elecciones. Así de claro.
Con todo lo
tenemos
que se
10 diputados más, tenemos la misma situación. Quizás la desigualdad se ha corregido un poquito, bueno, porque se tiene que corregir, pero 10 diputados más al final no han solucionado el problema. Y desgraciadamente, o se cambia o esto seguirá siendo así. Lo que pasa es que es difícil que cambie, ¿no? Cuando precisamente las fuerzas que están que contraponen ese poder para que no cambie, precisamente ahora están gobernando, ¿no? O sea, bueno, pues es complicado. Esto, salvo que vengan los extraterrestres de fuera y nos la cambien, va a ser complicado que cambie en los próximos años.
Es una vergüenza, pero es que están muy cómodos. Los que están ahora mismo ahí están muy cómodos. Así que o nos levantamos como pueblo y decimos esto es necesario para que la democracia evolucione en Canarias, o estamos condenados a mantener esa ley.
Pero digo, hay que pensar que los que nos están oyendo ahora mismo están preocupados por otras cosas.
Por otras cosas, está claro.
Hay una desafección total a la política. Porque desgraciadamente en España ahora mismo la política se centra en dos vértices, ¿no? Y todo lo demás, uno es ETA y Franco, y lo voy a decir claro, o sea, cuando hay algún problema se saca ETA o Franco, o sea, esas son las dos vertientes que se sacan a nivel nacional, y la gente está en otra onda, la gente está...
A nadie le preocupa ni ETA ni Franco, le preocupan otras muchas cosas delante de
Franco. Exacto, la gente está ahora mismo en un problema grave, que es que se llegue el pan a su casa a final de mes, el que puedan pagar el agua, el que puedan pagar la luz, eso es lo que la preocupa. Entonces, hay una desafección total a la política, y yo lo entiendo, y lo comprendo, y además la comparto, ¿no? Porque hay días que dices tú, mira, es que no leo ni los periódicos.
Hay veces que es mejor no leer nada, sí.
Porque es que, de verdad, yo solo quiero que me sobre 3 euros para echarme un vino al final del día, ¿no? Y poder hablar con los amigos. Pero la política ha pasado, y en mi opinión ha pasado, de la política de los grandes gestores, de grandes diputados que habían antes, grandes médicos que te metían en política, etcétera, y grandes gestores, a la política de la fotografía y del consumo rápido, ¿no? Y del tweet y vamos a sacar una noticia rápida, a eso. Y también los medios de comunicación, las redes sociales sobre todo, han provocado todo este sentimiento. Ahora todo es la foto, pero hay pocos políticos de gestión, en mi opinión.
Está claro. Pues mira, para despedirnos, que nos vamos ya hasta la semana que viene. Noticia de última hora, el gobierno rebaja al 4,3% el crecimiento para este año. Del 7 que teníamos previsto al 4,3, casi la mitad, 3 puntos menos. Así que,
pues,
que se nos viene tiempo difícil.
Siento ser muy negativo, pero creo que lo he dicho otras veces. En los próximos años lo vamos a pasar mal, porque los números lo están diciendo. Y esto tiene poca solución a día de hoy, porque tenemos un problema grave, que son las pensiones, que nadie le quiere poner mano, y la deuda. Y todo lo demás, lo que hablamos de los chiringuitos y todo eso, eso es una miseria presupuestariamente. O sea, si no atacamos esos dos grandes frentes, bueno, pues nos lo van a hacer atacar desde fuera. Y
nadie habla de la deuda pública, nadie habla de la deuda pública y de los intereses de la deuda pública.
A día de hoy, el día que Europa nos cierre el grifo y nos deje de comprar deuda, España lo va a pasar mal.
Pues hablaremos la semana que viene porque ya se va quedando menos días. En junio se acabó el festival.
Sí, sí, sí. Exactamente. Mariano. Pero mientras no vamos a volver muy locos a los oyentes y no. Espero que disfruten este fin de semana, que vayan a
disfrutarlo,
y se tomen su vino, que es importante.
Feliz Día de la Madre, Mariano, que el día 1, y feliz Día de la Cruz, que tú eres de Santa Cruz. Bueno, aunque eres del Hierro, vives en Santa Cruz. Así que sí, pase sí, usted sí, un buen sí. fin de semana.
Venga, un abrazo a todos.
Pues llegamos al Ecuador del programa de hoy y como siempre esta semana nos viene acompañando Fleetwood Mac, tremendo grupo ochentero, y este temita para subirnos el ánimo, Gypsy. Pues estas sintonías saben lo que indican, que al otro lado de la línea telefónica se encuentra el experto en cine más popular de la isla de Tenerife como poco, si no digo de Canarias o del mundo mundial, don Manuel Díaz Noda. Don Manu, buenos días.
Buenos días, no sé qué te pusiste ahí en el café, pero me gusta.
¿Verdad? Eso me dijo mi hija esta mañana cuando iba saliendo porque iba bailando. Digo, hoy es el Día Internacional de la Danza, te lo digo en serio, y dice, ¿qué te has puesto en el café? ¿Qué está bien alterado? Pues bueno, bueno. Oye, antes que nada, yo esta mañana he empezado el programa haciendo una mención, lamentando la pérdida de Juan Diego. Para mí es un referente, es un tipo que siempre me ha caído muy bien. Además, ahí me acompaña en la memoria cinematográfica de este país, tanto cinematográfica en cine, porque recuerdo claramente el estreno de Los Santos Inocentes y también como parte de una de las series de televisión que mejor me han acompañado que Los Hombres de Paco, ¿no? Aparte de su especial interpretación de El Generalísimo Franco, ¿no? Tenía que hablar contigo de este tema. ¿Compartes conmigo que Juan Diego es un tío especial?
Sí, desde luego que sí, además, bueno, tú has mencionado cine, televisión, pero en teatro también era un fuera de serie.
No lo vi nunca en el teatro, nunca lo vi en el teatro.
Pues la verdad es que vibraba en escena. Y yo creo que además una figura un tanto particular, porque a pesar de ser un actor muy, muy posicionado ideológicamente, muy comprometido, siempre su trabajo siempre fue respetado por todos los bandos, y yo creo que eso demuestra la calidad y también lo en serio que se tomaba sus papeles a la hora de interpretarlos, que no tenían mella.
Pues sí, que lo tenga Dios en su gloria, porque la verdad que a mí me acompañó en mi adolescencia, juventud y en mi madurez, y es una persona que la historia del cine lo pondrá en su sitio, pero como tú bien decías, una persona muy bien posicionada ideológicamente, con una clara connotación de derecho, de lucha por los derechos de los cineastas y de los actores y actrices, que hoy es muy fácil, pero que en aquella época no era tan sencillo.
Efectivamente, bueno.
Pues vamos.
Que es una figura a aplaudir, que yo creo que también afortunadamente en vida se le aplaudió, pero
tres Goya.
No hay que dejarlo olvidar.
Tres Goya tiene el hombre. Pues vamos para adelante para ver qué se nos ofrece para este fin de semana del Día de la Madre y del Día del Trabajo.
Bueno, pues yo no sé tú, pero yo estoy para este fin de semana dentro de esos compromisos familiares que uno pueda tener. Uno de mis compromisos familiares con la familia Bird. Para saber cómo salen del
entuerto. ¿Cómo salen? Te acabaron mal en la última, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, Ozark, para quien no conozca la serie, es una de las, yo creo que actualmente una de las series en activo de Netflix, de yo creo que de mayor calidad, mayor prestigio. Pero bueno, que ya se nos acaba, han sido 4 temporadas, la última nos las han alargado un poquito porque nos lanzaron primero los primeros 7 episodios y nos dejaron ahí en vilo para ver cómo se resolvía todo. Y ahora por fin pues vamos a poder ver pues como decimos la familia Bird, Marty y Wendy, pues si finalmente consiguen salir o no del yugo del cártel de la droga de Omar Navarro. En los últimos 7 episodios, pues la verdad es que nos dejaron por un lado con una puerta abierta de salida que parecía que por fin veían la luz al final del túnel, pero tenemos ahí a Javi, el sobrino de Omar Navarro, que es un escollo muy peligroso, y después tenemos, para mí, mi personaje favorito de la serie, que es Ruth Langmore, que ya en última instancia ya cerraba esos primeros siete episodios con un ánimo de venganza, caiga quien caiga.
Pues yo comparto contigo la afición por Ozark. En casa hay detractores, hay gente que no del todo, pero yo estoy apasionado. Estos 7 últimos episodios tienen que ser importantes porque nos dejaron muy arriba. La primera parte de la 4ª temporada nos dejó muy arriba.
Efectivamente, bueno, esperemos que no nos haga un Soprano.
A ver, yo te iba a decir, a ver cómo nos deja, que los finales siempre a veces te dejan diciendo, ¿ya se ha acabado? Y esto se ha quedado así. Pero bueno, vamos a verlo. Este fin de semana saldremos de la duda. Pues vamos con la siguiente, que tampoco está mal, ¿eh?
Los recursos son... Bueno, la siguiente, la verdad es que en este caso no tenemos un referente previo, porque es una serie que arranca nueva en Apple TV, son 8 episodios, pero sí conocemos a su protagonista y la hemos visto visto sufrir en pantalla y se ve que con esta nueva serie pues va a seguir sufriendo. Hablamos de Elizabeth Moss, la serie es Las Luminosas, está basada en una novela de Lauren Bucks y pues bueno, Elizabeth Moss la conocemos sobre todo por el cuento La Criada. Previamente la conocíamos por Mad Men, donde tampoco lo pasó precisamente bien, pero sobre todo el cuento La Criada ha colocado a Elizabeth Moss como una de las actrices actualmente con más poder dentro del mundo de la televisión, de ahí que Las Luminosas no solo la protagonice, sino que sea también la productora. En esta historia pues interpreta a una periodista cuya carrera se quedó truncada después de sufrir un brutal ataque del que logró sobrevivir a duras penas, pero con un trauma de por vida, y de repente pues se entera de un crimen que podría estar vinculado con quien la atacó. A partir de ahí, junto con otro periodista, empiezan a investigar y empieza a ver que hay una conexión extraña entre ella y otras víctimas, y que a raíz de ahí pues pueden descubrir quién fue el asaltante. Una cinta con elementos de suspense, con algún punto que parece que toca lo sobrenatural, y donde pues tenemos a Elizabeth Moss como protagonista principal.
No deberías estar aquí. ¿Cómo se llama?
Las Luminosas en Apple TV, de dos capítulos este fin de semana y después habitualmente uno a la semana. Eso es para dosificarlo, para engancharse bien.
Efectivamente, bueno, y ya tenemos atracón para el fin de semana, así que el resto
esto lo vamos dosificando. Pues vamos con la siguiente, que también tiene muy buena pinta. Es que esto de las series es...
Qué horror. Sí, la verdad es que bueno, se trata de una serie que nos lleva por Movistar Plus, que son 10 episodios, y es de esas series que ya solo viendo el reparto sabes que la tienes que ver.
Sí.
Se titula The First Lady, o sea, la primera dama. Está protagonizada por Viola Davis, por Michelle Pfeiffer y por Gillian Anderson, y pues cada una de ellas va a interpretar, como indica su título, a una primera dama de Estados Unidos. O sea, es una serie que va dando saltos en el tiempo, y vamos viendo pues diferentes contextos de la historia de Estados Unidos, en este caso desde la perspectiva de la primera dama correspondiente. Viola Davis interpreta a Michelle Obama, Michelle Pfeiffer interpreta a Betty Ford y Gillian Anderson a Eleanor Roosevelt. Aparte de eso, pues tenemos también a Aaron Eckhart, tenemos a Otis Fanbegley, que también es uno de los actores del cuento de la criada, tenemos a Kiefer Sutherland y tenemos a la siempre maravillosa Ellen Burstyn.
Pues nada, esta también habrá que apuntarla porque qué buena pinta tiene.
Sí, pero si te digo la verdad, aparte de el atracón de Ozark, a mí la que me hace salivar es la que viene a continuación.
Sí, ya te digo. Pues cuéntanos.
Bueno, pues la que viene a continuación es La Ciudad es Nuestra, que es la propuesta que nos hace HBO España esta semana, 6 episodios, y es la nueva serie de David Simon, el creador de la imprescindible The Wire, que vuelve a las calles de Baltimore con otra serie de temática policial, tocando el tema de corrupción y abuso de poder de las fuerzas del orden. Tiene un reparto fantástico con John Bernthal, Treat Williams, George Charles y Jamie Hector, y además está basado en una historia real, ambientada en 2015, habla de lo que es el ascenso y caída de un grupo, una fuerza especial de rastreo de armas del Departamento de la Policía de Baltimore. Es un departamento que se creó en un momento de alta criminalidad en la ciudad, que se suponía que se creaba para librar las calles de armas y de drogas, y que, más bien todo lo contrario, esas armas y esas drogas pasan al control de un grupo brutal de policías que utilizan su posición de poder no para, digamos, librar las calles de criminalidad, sino para controlarla a ellos. And you can't just blame the cops. We serve the politicians who
thrive on being tough on crime. Pues amontonado queda la lista de tareas pendientes, porque yo me quedo esta semana me quedo con Ozark. por la curiosidad, por la ansiedad, que llevamos algunas semanas más de la cuenta esperando que llegue.
Efectivamente, pero sí, pero bueno.
Se queda la lista pendiente. Pua, muchas horas hacen falta para esto. Bueno, pues vamos para el cine, que este fin de semana es también un fin de semana para dar una vueltita por las salas, y sobre todo porque el Día de la Madre hay que celebrarlo en familia.
Efectivamente, bueno, yo creo que hay títulos también para ir en familia a verlos, y algunos que tocan también temática familiar. Y empezamos precisamente con una película española que se estrena hoy, pero ya ha hecho historia de nuestro cine. Se trata de Alcarrás, que es el segundo largometraje de Carla Simón. El primero fue Verano de 1993. Y es una película que nos llega con el Oso de Oro del Festival de Berlín. Precisamente con al que antes nos referíamos a Juan Diego, desde Los Santos Inocentes ninguna película española había ganado nuevamente el Oso de Oro en Berlín, y esta es la primera ocasión que lo gana una mujer directora española, así que en ese sentido un título ya de referencia en nuestra cinematografía. Además, Carla Simón se ha unido a Audrey Diwan y a Julia de Cornó con El Acontecimiento y Titán, y han sido las tres directoras que han coronado los tres festivales de mayor prestigio a nivel internacional en materia cinematográfica. Así que de luego podemos estar orgullosos de nuestro cine por esa parte. Alcarrás es una película rodada con actores no profesionales en una zona Alcarrás es una zona rural de Cataluña, y ahí Carlos Simón pues un poco también ha bebido de su propia experiencia familiar, porque ella viene también de una familia muy vinculada a la tierra, y aquí nos cuenta la historia de la familia Solé, una familia que tradicionalmente en los últimos 80 años pues siempre ha estado cultivando la misma tierra y siempre dedicado al cultivo del melocotón, y que en el momento en el que se narra la historia pues afrontan el que va a ser la que va a ser la última cosecha que van a poder hacer, ya que ya a partir de ahí no van a poder seguir cosechando en esa tierra. Una mirada al pasado, a la tradición, y desde luego con un cine que también mira hacia el futuro.
Interesante propuesta esta, la verdad. Y además son todos actores no profesionales.
Sí, en este caso todos son personas que viven en la población de Alcarrás, y todos ellos, la mayor parte de ellos, digamos que su profesión es dedicarse al campo. Entonces esa es la autenticidad que Carla Simón quería conseguir para su película.
Pues vamos con la siguiente.
Pues la siguiente seguimos con producción nacional. Tenemos además la gran alegría de volver a reencontrarnos con Aitana Sánchez Gijón en la gran pantalla, actriz que pues desgraciadamente tuvimos mucho tiempo sin verla en cine, que regresó el año pasado con Madres Paralelas de Pedro Almodóvar, donde tenía un papel de reparto y que por el que fue nominada al Goya, y además obtuvo el premio Feroz en esa misma a la categoría de actriz de reparto, y aquí es la protagonista de La Jefa, porque ella desde luego para mí siempre ella será la jefa del cine español. Se trata de la ópera prima de Fran Torres, un cineasta que viene del mundo de la publicidad, que ya había estado nominado también al Goya por un cortometraje titulado Hoy por ti, mañana por mí, y básicamente es un duelo interpretativo entre la veterana que es Aitana Sánchez Gijón y una actriz argentina que debuta en el cine español con esta película, que es Cumel en Sanz. Aitana interpreta a la jefa del título, una mujer que se ha hecho a sí misma y aparentemente ha conseguido todo lo que ha querido, todo lo que se ha propuesto en la vida, y por otro lado tenemos a una de sus empleadas, Sofía, que está dispuesta a hacer todo lo que haga falta para alcanzar aquello que ella cree que se merece. Así que de nuevo un duelo de ambiciones con un reparto netamente femenino.
¿Sofía?
Sí, soy yo.
¿Por qué eres buena en tu trabajo? Porque encuentras soluciones.
Voy a deshacerme de la vida que llevo adentro, padre.
Voy a tener...
Pues la siguiente propuesta en sala, no sé si es que se te ha olvidado ponérmela en lo que me manda o es que es una incógnita.
No, más bien habla de cine de géneros. La película se titula X mayúscula.
X mayúscula.
Efectivamente, es la nueva película de Ty West, que es un director que ha destacado en la última década como cineasta dentro del género de terror, del cine de terror independiente, con películas como La Casa del Diablo o Los Huéspedes, y que aquí, pues la verdad es que nos plantea, digamos, su versión particular de La Matanza de Texas. Nos lleva al año 1979, y como en aquella, pues tenemos un grupo de jóvenes que llegan a un pueblo apartado de Texas, prácticamente abandonado. Allí pues tienen un rifirrafe con alguno de los autóctonos, pero bueno, en este caso digamos que el detonante es que este grupo de jóvenes pues no están de paso, no están de, digamos, de viaje de vacaciones, no están, sino que es un equipo de una película pornográfica que van allí precisamente para aprovechar que el pueblo está prácticamente abandonado para robar con discreción sus secuencias de sexo, y cuando los locales pues se dan cuenta de qué es lo que está sucediendo, pues no reaccionan del todo bien, todo hay que decirlo. El reparto está encabezado por Gina Ortega, por Brittany Murphy, Mia Goth y Kip Carey.
Pues la última propuesta, cuéntanos cuál es la última propuesta.
Pues la última propuesta nos devuelve también al terreno de la televisión, porque nos llega la segunda aventura cinematográfica de Downton Abbey, una nueva era, 7 años en televisión y ahora pues ya 2 películas, una serie pues que tiene un amplio número de seguidores que pues siguen reclamando más historias, seguir acompañándose de la familia Crowley, aunque en este caso todo hay que decirlo, el espacio de Downton Abbey parece que va a quedar de manera un tanto secundaria, y es que la historia que nos presenta Julian Fellowes, que es el creador de la serie, productor de la película y guionista también, pues nos lleva más bien a el sur de Francia. Aquí de repente pues descubrimos que la condesa viuda de Grantham pues recibe una en herencia, una misteriosa villa, precisamente en el sur de Francia, y que desvela pues un romance de juventud de la vieja condesa. A partir de ahí pues toda la familia decide trasladarse a Francia para pues visitar este nuevo espacio, y ahí pues bueno, siguiendo la línea de Downton Abbey, pues vamos a tener pues por un lado esa mirada hacia los 2 espectros sociales, la clase aristocrática y la servidumbre, y también pues los encontronazos y conflictos a nivel sentimental entre todos ellos. Repite todo el reparto original, encabezado por Hugh Bonneville, por Michelle Dockery y por supuesto por Maggie Smith, y en este caso la dirección corre a cargo de Simon Curtis, director que pues, bueno, tiene en su haber películas como Mi Semana con Marilyn o El Arte de Vivir Bajo la Lluvia.
Y dicho esto, buenas noches. Os dejo para que comentéis mi misterioso pasado.
También soy friki fan de Downton Abbey. Me comí todas las temporadas porque no la había visto, me la comí toda seguida.
Engancha mucho, muy bonita de ver. Y uno pues se queda ahí embelesado simplemente viendo cómo la cámara se mueve por los pasillos de esa mansión.
¿Esta es segunda o tercera película?
Segunda.
Pues a ver película. Si enganchan con la edad de dorada, que... Sería
vamos
un puntazo,
a ver, ahí está la propuesta de los fans, está sobre la mesa, quieren un encontronazo entre las dos series y bueno, la verdad es que ahí hay dos personajes que a mí me encantaría ver frente a frente.
Uno contra otro, ¿verdad? Pues bueno, démosle idea a la productora que yo creo que llegará esa propuesta que tanta demanda tiene, llegará. Oye, pues nada, nos despedimos con la banda sonora original que nos vas a compartir hoy, que ya sabes tú que la clave es Fleetwood Mac, y a ver con qué nos sorprendes hoy.
Bueno, pues en este caso no es original, porque Fleetwood Mac no ha trabajado directamente para el cine, pero sí es verdad que el cine ha trabajado mucho, muchísimo con la música de Fleetwood Mac, tanto el cine como la televisión, y sobre todo, pues bueno, como pasa también con otras bandas de más o menos de la misma época, ahora tenemos una afluencia de cineastas que claro, esa música forma parte de su propia educación musical y cultural y la aprovechan para acompañar las historias que quieren narrar. Nosotros nos hemos quedado desde todo el catálogo con The Chain, que ha salido muchísimas películas, muchísimas series, pero por ejemplo una de las últimas donde ha aparecido ha sido en Guardianes de la Galaxia 2, donde sabemos que James Gunn pues también muy muy forofo de hacer selección de canciones con un valor sentimental muy muy importante y encajarla a la perfección en la narrativa de sus películas.
Pues Manu, que te digo, que tenga usted un buen fin de semana, día del trabajo, día de la madre, y un voto que te voy a computar. ¿Qué prefieres, Sade o Sil? Para la música de la semana que viene, me refiero.
Pues hombre, yo me quedaría con Sade.
Venga, ya coincidimos. Ya tiene dos votos, pasa que hay otros votos que no participan. Pero tiene muchas papeletas, ¿sabes? Si tú y yo estamos de acuerdo, creo que va a tener muchas papeletas. Un abrazo, Manu, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Pues nos acercamos ya peligrosamente al sábado, y el sábado significa fin de semana, y la oferta cultural no sería lo mismo si no existiera la sala Timón Falla. Y hoy no podemos contar aquí con mi querido amigo Kiko González, pero lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Kiko, buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días, José, y a toda la audiencia de Gente Radio.
Para de trabajar un poco, que vamos, que no paras, Kiko. Yo no sé de cómo sacas energía, chico.
Tenemos un próximo fin de semana y una semana que viene muy fuerte en el teatro.
Pues empezamos con la programación para el próximo Día de la Madre, para el Día del Trabajo, el 1 de mayo a las 12 de la mañana, como viene siendo habitual. Esa música clásica, pero este fin de semana, este domingo, es especial, ¿no, Kiko?
Sí, es muy especial. Tenemos al grupo, a la Coral Novae, que ya estuvo con nosotros en el mes de marzo. Y la verdad, lo que comenté en su momento en la radio, que nosotros... fue un día muy emotivo, ¿sabes? Mucha gente se emocionó en escuchar a este grupo, ¿sabes? O sea, es algo precioso, maravilloso.
Acompañado al piano por la pianista Steffi Brand, y a partir de las 12 de la mañana con un repertorio muy, muy potente.
Sí, ¿no? Y una directora que con muchos premios a nivel internacional. O sea, es un lujo lo que tenemos este domingo en la sala. Yo invito a todas las familias, en este caso que es el Día de la Madre, que muchos inviten a su madre y la lleven al teatro, y seguro que le van a hacer un regalo especial.
Pues ya saben
ustedes. Y además la entrada solamente 10 euros, que tampoco es tanto dinero.
En los puntos de venta de London Tour y en Ticketit pueden hacerse ya con las entradas para celebrar el Día de la Madre como Dios manda, con un concierto de música coral, con una coral polifónica Novae, que de verdad que es de lo mejorcito que se puede oír.
Pues la verdad que sí, te lo digo, Diego, además te he dicho también que te pases para que lo veas, porque ya te digo que...
Tiene papeleta, vale. Yo siempre te digo lo mismo, es que yo tengo muchas obligaciones, pero es muy probable que este sábado disfrutemos conjuntamente de Novae en la sala Timón Falla.
Vale, este domingo al mediodía, a las 12 del mediodía.
Bueno, pues recordar también a todos nuestros oyentes que todos los miércoles sigue habiendo actividad de arte flamenco en esa sala, que está siendo un éxito no solamente para los turistas, porque está enfocado para que los turistas tengan actividades culturales y que tengan cerca de la cultura hispánica, pero también tiene mucha aceptación entre la población autóctona y local, ¿no?
Sí, por supuesto. También viene gente y la verdad que es un espectáculo que se lo recomiendo a la gente de aquí porque es que es precioso. O sea, ahora mismo contamos con una serie de un grupo que, vamos, de lo mejorcito ahora mismo que te puedes encontrar a nivel, digo, canario y nacional. De hecho, las entradas para flamenco las está vendiendo también una tiquetera a nivel nacional, que vende entradas en los mejores teatros de España.
Flamenco Pasión, todos los miércoles a las 8:30, también en la sala Timón Falla. Más cosas que querías contarnos, porque se avecinan una especial tribute que ya fue todo un éxito en la misma sala Timón Falla y que dado ese éxito vais a volver a repetir, ¿no?
Sí, ya esto es para el 14 de mayo, que tenemos a Adele, vamos a repetir. Ya sabes que la semana la música, si es posible, en Gente Radio,
la volveremos a poner. Adele, Sí, que la volveremos a poner, nos quedan temas. Ya tuvimos una semana cuando el primer tributo hicimos un homenaje a Adele y nos quedan temas todavía que ponerle. Esta artista tiene una discografía importante y amplia. La solista que vais a emplear en este tributo, imagino que fue la misma que hizo el primero,
sí,
¿no?
Sí, Iris de Arma, una gran artista, una gran profesional, la verdad que lo hacen muy bien, ¿sabes?
Sí, y no nos podemos olvidar que ya se va acercando el día, entre el 5 y el 19 de mayo, también a partir de las 8:30, vamos a tener a las Reliecas Porteñas, ¿no? Al Tango
sí,
Show.
Sí, vamos a tener un tango que es algo muy visual, vamos, muy dinámico, dos parejas de baile, un músico y precioso.
Pues nada, seguir trabajando, porque también estoy viendo por aquí que no se me escapa nada. Oye, el día 7 de mayo tenéis un espectáculo, esto ya no es musical, esto ya es casi teatro, ¿no? Un tema de humor.
No, esto es el día 6.
6 de mayo.
Sí, el 6 de mayo, esto es un tour europeo que lo hace Escuela de Nada, se titula Semper Bichos. Y son tres monologuistas que vienen a la sala, pero esto es a través de una productora que lo hacen ellos y son los que lo organizan.
Pues nada, que sigan ustedes trayendo cultura de calidad, espectáculos de calidad aquí al Puerto de la Cruz, la sala Timón Falla.
Sí, hoy el día 7 sábado también tenemos Sacrilegio, una obra de teatro muy simpática también, con Fusión Producciones, que ya posiblemente la próxima semana hablaremos más de ello.
Eso es, vamos adelantando, poniendo un poquito la miel en los labios. De todas maneras, quien esté interesado en la página de Facebook de London Tour, de la sala Timón Falla, tiene bastante...
No, sala Timón Falla, nueva temporada...
Y London Tour para comprar las entradas.
Toda nuestra programación.
Pues Kiko, ¿qué te digo? Que ya te digo, no trabajes tanto que hay que buscar tiempo para el ocio. Y esto de venir a la radio es parte del ocio, aunque sea también parte de trabajo, pero bueno, nos pasamos un ratito aquí agradable.
Sí, no, por supuesto. Yo la próxima semana espero estar por ahí y ya te digo, solo que hoy me ha sido imposible porque precisamente hoy nos viene mañana un artista de lujo a la sala, Lazo, y estamos preparando hoy todas las cosas. También tenemos que tratar de ensayo de tango y son muchas cosas, y el día, las horas no dan para más.
No dan para más. Kiko, feliz fin de semana, feliz día del trabajo, feliz día de la madre, cuídate mucho y la semana que viene nos vemos por aquí a esta misma hora.
Pues venga, un abrazo, gracias y buenos días para todos. Venga,
buenos luego. Días.
Chao.
Bueno, pues ahora es el momento de dedicarle unos minutitos del tiempo y de su atención y la nuestra a CaixaBank, porque amplía su red en la banca de empresas en Canarias con la apertura de dos nuevos centros. Con la nueva estructura, la entidad consolida su división en apoyo al sector empresarial de las islas a través de 6 centros que dan servicio a más de 5.000 clientes. En el año 2021, CaixaBank concedió en Canarias más de 700 millones de financiación a empresas, manteniendo muy activa la gestión de las líneas ICO COVID con más de 1.667 operaciones. Los centros de empresas de CaixaBank disponen de un equipo de profesionales que ofrecen asesoramiento financiero a los clientes de grandes grandes empresas, con soluciones específicas para todas las actividades empresariales. Los especialistas ofrecen orientación sobre fórmulas de financiación, gestión de tesorería, servicios y mercados nacionales e internacionales, entre otras operativas, siempre para facilitar el día a día de todos los empresarios canarios. La ampliación de la estructura de la entidad en estas islas supone un paso más por la apuesta diferencial de CaixaBank por este sector fundamental para la economía. El director comercial de Banca de Empresas de la entidad en Canarias, Andrés Guerra, destaca que el objetivo es ofrecer a todas las empresas un servicio altamente especializado para impulsar el crecimiento y apoyar decididamente a las empresas canarias en sus proyectos de inversión. Es una información que nos facilita CaixaBank. Pues vamos a un poquito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes con la tan esperada tertulia de mujeres con la que concluimos todas las semanas esta programación. Pues ya saben ustedes a mí que esta sintonía me viene muy bien para el ánimo, no sé a ustedes, pero a mí me viene muy bien. Y además estoy bien acompañado y vamos a discutir poco, creo. Dulce María Gutiérrez, buenos días.
Muy buenos días.
O no te veo nunca, te veo todos los días.
Bueno,
me alegra verte, estás guapísima con ese pelado que te han hecho.
El corte ese.
No sé, ayer venías con una coleta, venías guerrillera, venías a defender la victoria.
Claro.
Con la coleta bien alta. Y hoy viene el pelo, precioso.
Planchado.
Te queda muy bien.
Oye, muchas gracias.
Doña Noelia González, muy buenos
días. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Feliz de reencontrarla.
Bien, gracias. Esta... Feliz de estar aquí, como siempre.
Y ya vienen tus fiestas. Ya esta mañana estuvo aquí José David hablando de la fiesta de los Realejos.
Ah, bueno, pues entonces él habrá hecho un despliegue muy detallado total, de toda la fiesta.
Total, tenemos 30 días por delante para dirigir a dónde vamos, porque los Realejos están siempre de fiesta.
Sí.
Oye, pues nos falta la silla del Partido Socialista, aunque hoy no vamos a hablar mucho de política porque bastante llevamos ya en la semana. Pero bueno, la descoordinación del Partido Socialista no solamente está en el Congreso de los Diputados, también en la asistencia a la tertulia de radio. Ha sido una pena porque se podía haber incorporado Carmen González, estábamos hablando que ayer no pudo intervenir en su sección de Ecología y Medio Ambiente y tenía mucha ilusión en venir para acá, pero bueno, no le han dado el visto bueno desde las altas esferas socialistas, que empiezan a controlar muy bien la comunicación que tienen que decir y que no. Dado el palito, que ya está dado, yo quería hablar de muchísimas cosas con ustedes.
Desde que empiezan a controlar, ¿no? Que controlan siempre y han controlado muy bien a los medios de comunicación siempre.
¿Sabes lo que hace? Un
paréntesis.
Ahora estamos en periodo preelectoral casi, ¿no?
¿Tú crees que ya estamos en periodo preelectoral?
Bueno, hace tiempo.
Sí, estamos, por eso digo que evidentemente. Por eso no lo controlan ahora, los controlan hace tiempo los medios, pero ahora se acentúa.
Bueno, se le echa de menos porque dentro de del equipo socialista que viene aquí a acompañarnos a esta tertulia, la verdad es que tenemos mucho cariño a muchas de las participantes, por no decir a todas, algunas más que a otras, pero bueno, aquí va a quedar su silla desierta y yo me pondré, ¿no tengo el chaleco rojo? Bueno, no.
Pero tienes el
micrófono rojo, yo voy a defender posturas del PSOE.
La alcachofa.
Ya después les paso la factura.
Vale. ¿Y el chaleco?
Oye, el chaleco español. El chaleco es español.
Y el ordenador. Madre mía, yo estaba hoy de aquí, hay demasiado rojo.
Tú sabes que yo siempre he sido bastante rojillo.
Sí.
Las cosas como son.
Moderado.
Y además, una cosa curiosísima. Yo cuando milité en UPyD, me decía que era el facha del grupo. Y cuando milité en Ciudadanos, me decían que era el rojo del grupo. Lo que digo, estoy en el centro. Estoy en el centro, pero bueno. Vamos a hablar de cosas, a mí me parecen muy interesantes. Y empezamos con en la marcha atrás del gobierno de Canarias con respecto a la historia y la geografía de Canarias, que creo que es importantísimo ese marcha atrás. Por unanimidad, el Parlamento de Canarias dijo, vamos a hacer las cosas bien y vamos a obligar a los chicos de eso de que estudien Canarias. Imagino que estaban contentísimas, ¿no? Porque,
hombre. Dice, contentas por el fondo y por las formas, digo, por estar de acuerdo y por el fondo de la cuestión, porque por las dos cosas, digo, cuando se hay acuerdo, digo, también es importante.
¿Y creen que el contenido que se vaya a incorporar al currículum sea el adecuado? Porque claro, el título Geografía e Historia de Canarias, ahora hay que ponerle el texto que hay que estudiar.
Hombre, yo confío en que quienes son los responsables de diseñar y definir los contenidos, vamos, saben perfectamente qué es lo que tiene que conocer nuestro alumnado, ¿no? Para saber de dónde son, de dónde vienen, ¿no? Y cuál es su entorno en todos los niveles, no solo geográfico. La historia de Canarias es una historia muy rica. Nosotros somos únicos, ¿no? En algunas cuestiones. Yo estoy súper contenta por ese cambio de rumbo. Yo estaba escandalizada porque no podía comprender cómo una comunidad autónoma como la nuestra, con tantas singularidades y tantas particularidades y tantos reconocimientos históricos, porque los tiene, podía quedarse relegada a un segundo plano la historia de Canarias, considerarla secundaria, como... bueno, pues me parece que la ponían para elegir, ¿no? Como optativa.
Optativa en cuarto.
No me acuerdo cómo se llamaba la otra optativa. Algo de emprendedores o algo así. Era algo relacionado con empresa. Era algo así. Sí, claro. Luego es que no tenía nada que ver, porque la optativa, porque tú dices, vale, es algo que esté relacionado con lo mismo, con el mismo ámbito dentro de la educación, y tú eliges una u otra cosa, pero es que era con algo que no tenía nada que ver, era una confrontación total.
O biología o geología, no.
No, claro que no.
Historia
no.
Y economía. Claro.
Sí, era una cosa así. Y evidentemente, vamos, aplaudo ese cambio de rumbo, como te digo, y que se defienda ya lo que significa esta tierra, que se defienda ya esta historia. Conocer nuestras raíces es importante para conocer también nuestro presente y nuestro futuro, y también tener un juicio de valor y que desarrollemos esa parte crítica que a veces se nos duerme. Pues cuando sabemos qué es lo que ha pasado, también somos capaces de definir qué ha estado bien o qué ha estado mal, y al final tener un criterio propio. Como decía mi abuela, el saber no ocupa lugar.
Y la historia es una de las cosas. Yo tengo afición a la historia desde mucho tiempo y creo que es muy importante conocer
importante,
de dónde venimos.
Es básico.
Hoy ya te decías, tu compañero de fiesta explicaba el origen del enfrentamiento entre las calles del Sol y del Medio. Yo no lo conocía. Yo creo que muchos realejeros tampoco lo conocían. Y te da pie a entender el origen de las cosas y el porqué de las cosas y, bueno, pues afianzar un poquito más el sentimiento de canalidad que está reflejado en la historia, ¿no?
También muchas veces se dice lo de conocer la historia para que aquellas cosas que no queremos que no se repitan, pues conocerla para que
los errores
se repitan,
que no volvamos a hacerlo.
Y luego también conocer esa historia para saber esa tradición y esa, ¿no?, de dónde venimos, esas raíces, para entender también luego en el futuro, como acabas de poner un ejemplo, bueno, muy, muy particular, ¿no?, del municipio, pero que así podría ser con todos y en cada uno de los municipios que tienen su historia, su arraigo ahí, y que luego no conoces en el presente, ¿no?, por qué se producen ese tipo de cosas. Pues todo tiene un porqué, ¿no?, y todo tiene detrás esa historia, que yo creo que hay que conocerla precisamente para eso, para enriquecernos, para entenderla, y para aquellas cosas que, bueno, que no han sido tan buenas, pues intentar que no se repitan, como dice siempre ese dicho en la historia. O sea, que cualquier cosa que sea aprender más y mejor de donde uno es, yo creo que es una buena iniciativa, y bueno,
celebramos, ¿no?
Sin duda. Sí. Mira, yo una anécdota chiquitita. Tú sabes que La Victoria fue el último municipio en ser conquistado, ¿no? Que
por eso se llama La Victoria, no es la victoria de los guanches, sino la victoria de los castellanos.
Efectivamente. Y a partir de ahí se produce la adhesión de Canarias a la Corona de Castilla, que no es baladí la cosa, ¿no? En una jornadita...
De Castilla, no de España.
Exacto.
Es importante saberlo.
En unas jornadas pequeñas que yo hice cuando llevaba turismo, y me preocupé mucho porque la historia del municipio se conociera y fuera atractiva desde el punto de vista histórico y tal, me traje a unos alumnos de primaria, no recuerdo si eran de cuarto de primaria o eran pequeños, pero no tan pequeños. Y estaban alucinando porque los subí al pino, sabes que ahí está el pino centenario, que es el único testigo vivo de esa batalla, de la conquista, y los llevaba allí y decía, porque cuenta la historia que Alfonso Fernández de Lugo colgó aquí la campana, y los chiquillos eran alucinando, miraban para arriba al pino a ver si veían la campana, pero desconocían totalmente algo que a mí aquello me pareció, digo, caramba, que mis niños y
vitorieros
niñas,
además, ¿no? Sí. Habían venido de otro sitio.
Coño, no sepan qué es lo que ha pasado aquí, o sea, imagínate la importancia, y no son hechos eso, baladí, son hechos de relevancia histórica para esta tierra y para la totalidad del territorio nacional. Así que, y lo que decía Noelia, no solo La Victoria, todos los municipios tienen muchísima historia, y yo creo que es de por respeto a todo eso y a nuestros antepasados, que nuestros niños y nuestras niñas conozcan lo que...
Yo creo que es muy importante para, fundamentalmente para defender correctamente la diferenciación de Canarias con respecto al resto del territorio nacional y la necesidad que tenemos de una atención especial.
Totalmente.
Es importantísimo conocer nuestra historia de una manera objetiva.
Sí.
Es decir, este dato que hemos pasado por alto, es decir, que Castilla es Canarias, o Canarias es Castilla. Es decir, Canarias se incorpora a España dentro de la corona de Castilla. Es decir, que Canarias era antes que España.
Sí, sí.
Pues vamos a poner las cosas en el orden cronológico y vamos a ver que hay un denominador común, por ejemplo, el error de siempre tener el monocultivo, no la autosuficiencia alimentaria, no viene de ayer, no es un problema que... Esto viene de toda la vida y hemos ido cambiando la cochinilla por el vino, por no sé qué, y hemos cometido siempre el mismo error. A lo mejor porque no nos hemos parado a pensar de que esto no puede ser así. Bueno, pues otra cosita que yo quería hablar, porque son muchas las que tengo apuntadas en la cabeza.
Y ya que conoces la historia de la calle del medio y de la calle del sol, apuntarte que yo soy de la calle del medio. Así vas entendiendo un poco también la historia y las raíces. Vale. Ahí te lo dejo ver ahora. Ahora me saltar cabos, a ver.
Vamos, mira, hoy estamos celebrando el Día Europeo de la Concienciación de la Solidaridad e Interacción entre Generaciones. Y a mí me sorprende todas las mañanas cuando reviso los días internacionales y tal. Resulta que la Unión Europea en el año 2009 detecta que existe un problema social entre la falta de conexión de otras generaciones, fundamentalmente nietos y abuelos. Y detecta que eso es un problema social que se le puede dar la vuelta completamente. Y he visto un informe del año 2009, que estamos en el 22, hace 12 años. En España no hemos movido ese tema. Hemos movido otras cosas de la Unión Europea. Pero la interactuación, lo beneficioso que es para los mayores y para los menores, el tema de coexistir, cohabitar, interrelacionarse, la cantidad de beneficios que tienen esas generaciones en experiencia hacia los nietos, en habilidades hacia los abuelos, la conexión de la tecnología, que no es lo mismo que te enseña un hijo que te enseña un nieto, la atención que prestan los mayores, la vida que les da... los ahorros económicos que produce la dependencia de esos mayores con los nietos. Es algo impresionante. Yo he visto un informe y digo, pero esto es de bandera, de ponerlo en un programa político y decir, vamos a fomentar de alguna manera, incentivando que los abuelos se incorporen a las casas. ¿Eran conocedoras de este tema?
No, yo no lo sabía, no lo había visto, pero me parece súper interesante.
Pero y además léelo, ¿eh? 2009, empiezan a celebrar el Día Europeo de la Interacción Generacional.
Pues qué bien.
Y hay un informe, pero demoledor, y empieza a... son cosas de perogrullo.
Pues qué bueno que los municipios desarrollaran ese día, ¿no? Y pues desarrollando unas actividades concretas para...
la pelota lanzada para el año que viene.
Para sí, eso, sí, está genial. De la misma manera que hablábamos antes de la importancia de la historia y de todo eso, qué importante es que nuestros abuelos, que son parte de la historia y son capaces de transmitir además unos valores desgraciadamente perdidos en muchos casos, y es la verdad, o sea que no se puede tapar el sol con un dedo. ¿Cuántas cosas podemos aprender de nuestros abuelos? Yo hoy por hoy echo mucho de menos a mis abuelos y me arrepiento de no haber interactuado mucho más con ellos, de haber conocido más. Pues porque tenían una lucha tremenda que no tiene nada que ver con la lucha actual. Sabes que los tiempos han cambiado y las generaciones también. Y bueno, y así hablamos del tema mujer, ¿no? Y cómo vivía la mujer en la época de mi abuela y cómo puedo vivir yo. Imagínate cuántas cosas podía yo aprender de ella y también ella de mí, ¿no? Y esa necesidad de superación que tienen, porque al final la vida te estanca en un sitio y ya está. Y a interactuar con los demás a todos los niveles siempre es positivo, te ayuda a crecer y a desarrollarte de otra manera. Y los que son los nuestros y encima tenemos lazos de afectividad, ¿no? Y esa conexión sentimental con ellos, la verdad es que es súper positivo. No lo sabía, me parece genial, la verdad. Que
esto es progresía. Yo aplaudo el informe de la Unión Europea, porque de verdad es que te hace pensar y dice, es que es tan evidente, dice, incrementa el bienestar físico y psicológico emocional produciendo un ahorro económico en las sociedades que dependen sus mayores de sus nietos. Es decir, es salud mental, física, aumenta la autoestima, los niños tienen aprendizajes más fáciles, los ancianos también, es decir. Y esto es hecho por un informe de técnico en la Unión Europea que son pagados.
Pero no se sabe, ¿eh?
Yo porque me lo he encontrado. Sinceramente me lo he encontrado.
La verdad es que lo que sí, no sé si se celebra, es como, o yo tengo en mi mente algo de como que el día de los abuelos o del día de...
El día del mayor.
Aparte del mayor, no sé si yo en algún momento he escuchado eso o es una cosa mía que ahora a raíz de eso me acabo de inventar, que debería de estar entonces, ¿no? El día ahí de los abuelos para poder, como dices, fomentar ese tipo de relaciones, ¿no? Intergeneracionales, que son tan importantes. Sí que hay estudios que dicen que es verdad que la convivencia, no quiere decir que vivan en la misma casa, sino esa convivencia de que tengas esos abuelos y que los, bueno, que puedas disfrutar de ellos al final, y que están, sí que da en esos estudios, dice, sí que fomentan ese tipo de valores, de aprendizaje y de actitudes en los niños, que encuentran diferencias con los que se han criado con sus abuelos, parece ser, y los que no. Entonces, digo que algo de relación tiene que tener con eso, y que sí que es verdad que yo al menos siempre he visto y he leído que sí que es muy positivo que exista esa relación, ¿no?, entre los abuelos y los niños. Y además es verdad que hay que decir que en general siempre hay una valoración positiva, ¿no?, por parte de los propios niños de sus abuelos, ¿no? Yo he visto muchas veces, o lees o escuchas testimonios en los que siempre me llama la atención que hay muchas veces que hay chicos, chavales, no tan niños, sino incluso, bueno, más adolescentes, más jóvenes y tal, que hablan de sus abuelos o sus abuelas, ¿no?, indistintamente me refiero a ellos en un otro sexo, y hablan de, con un orgullo, ¿sabes?, y con se les llena la boca y te hace emocionarte, ¿no? Y yo muchas veces lo he escuchado y digo, ¿sabes qué manera de hablar de los abuelos o de las abuelas? Incluso habrán escuchado, ¿no?, canciones, incluso hay gente de esta joven que se dedica y habla tan bien de los abuelos que por algo será, quiero decir, que esa valoración muy positiva que normalmente se tiene de los abuelos y las abuelas, yo creo que es lo que vienes a decir, ¿no?, a fomentar.
Es curiosísimo porque todo este informe viene a través de la interacción en redes sociales, ¿no?, porque los ancianos que están presentes en las redes sociales básicamente están motivados por una conexión con el nieto, ¿no?, o la nieta, que les induce, y los tipos se lo pasan maravillosamente, y ahí hay la evidencia de que la interacción generacional funciona, y funciona bien. Pero bueno, lanzado le queda para que el año que viene, a ver si para el día 29 de abril, es interacción, cooperación y solidaridad entre generaciones, Día Europeo. No es internacional ni mundial, ¿eh?, pero los telediarios oirán el Día Internacional de la Danza, es más importante. Yo creo que esta reflexión que estamos haciendo aquí es hacerle
hay que poner cabeza para que alguna actividad se genere en los municipios, fomentando
totalmente
este tipo de cosas.
De ahí nace todo de los municipios.
Está muy bien.
Y de verdad que es muy rentable. En todos los niveles, emocional, social, está económico. Porque ahora vamos al siguiente tema. Ahora, el Cabildo de Tenerife hoy se hace eco de una noticia que dábamos nosotros ayer, y es que las TIC y las mujeres no son buenas amigas. La educación, dice, no solamente la ingeniería, sino las tecnologías, las desarrolladoras de software, los reparadores de ordenadores, esas profesiones que van vinculadas con las ADSL, los wifi, los ordenadores, los hardware, los software, las aplicaciones de móviles, no llega al 20% de las mujeres. Y ahí no puede haber un fracaso de la sociedad, del patriarcado, porque todas estas cosas son nuevas. Aquí es que a la mujer no le interesa este mundo. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es el problema?
Yo no creo que no le interese. Yo tengo amigas, Magalis, por ejemplo.
Sí, le gusta muchísimo.
A la mente Magalis, porque es una gran profesional y una mujer súper inteligente y muy capacitada. Pero es verdad que es una cuestión de educación un poquito, ¿no?
Sí,
yo creo que sí. Entonces, eso es verdad que son experiencias profesionales, por decirlo de alguna manera, relativamente nuevas. Cada vez las mujeres se van introduciendo más en esos campos que han estado más vinculados con el mundo masculino, pero creo que a veces la falta de elección de ese tipo de ramas viene más por cuestiones culturales y educativas que por propia voluntad o por una cuestión de capacidades, que puede algún listillo por ahí decir que es que los hombres son más inteligentes que las mujeres. Y es que, bueno, eso lo he oído
¿Algún estúpido?
Eso lo he oído yo.
No, pero
ya
además,
te digo.
Quien diga eso no es capaz de reconocer al enemigo, como yo digo. Es decir, el problema es que quien piense que las mujeres son más listas, más torpes que los hombres, tiene muy poco recorrido, porque te van a dar por todos lados.
Yo no creo que eso tenga nada que ver con el género. Cada uno es como es, y hay mujeres inteligentísimas y hombres inteligentísimos.
Pero hay que poner recursos económicos de las administraciones públicas para fomentar que las mujeres vayan por ese camino, como otros que tampoco les gustan mucho.
Yo no lo veo.
Es que a esta altura de la batalla hace falta poner dinero para que las mujeres le digamos las administraciones públicas, a usted le tiene que gustar esto. Pues si ya me gusta algo y a mí no me impide nada. Creo que la mujer no tiene limitaciones a desarrollar sus apetencias y sus gustos, y sobre todo en materias profesionales y formativas.
Yo creo que la educación en este sentido está al alcance de todos, ¿no? Y efectivamente está al alcance también de las mujeres, como no puede ser de otra manera, y hemos avanzado muchísimo en dejar atrás cosas como esas que yo me reía de si es más inteligente el hombre que la mujer, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, hay hombres muy inteligentes, mujeres también muy inteligentes, y también hay de todo en todos
lados. Pero si hacemos una estadística, las mujeres son más inteligentes que los hombres.
Bueno, no sé.
Los números son números. Hacemos coeficientes intelectuales y hay más mujeres listas que hombres.
A mí tampoco me gusta hacer esas diferencias, ¿no? Porque al final la igualdad no es...
Igual que el hombre es más fuerte que la mujer.
Bueno, pero...
Estadísticamente
hay excepciones,
el hombre es más fuerte,
claro,
con excepciones. Claro. Pero que la estadística es la que la capacidad intelectual de la mujer es mayor que la de la mujer.
Yo también creo que hay una parte de... de educación o de historia cultural que quizás, digo, pueda ser que influya en algo, en esa apetencia al final, o en que te, directamente, bueno, pues al final decidas hacer o estudiar, porque estamos hablando más bien, ¿no? Primero de estudiar para formarte, para ser después un profesional de eso, por una línea que por otra. No se trata de inteligencias ni de capacidades, pero no sé si en eso algunos apuntarán también que quizás hay algo de genético, ¿no? De propio a veces en decir... ¿Por qué las mujeres son más sociales? ¿Por qué se van más a la rama más social, más educativa, más...
más asistencial.
Y eso es una realidad.
Que está en la biología.
Y eso hay una parte de realidad, es verdad, que se dedican mayormente las mujeres a carreras profesionales y salidas profesionales más de ese ámbito. ¿Por qué?
Mira, te voy a interrumpir por una cosa.
Por un tema cultural, unido a algo de...
Me interesa muchísimo porque yo creo que ahí tenemos que avanzar mucho, porque las desigualdades no vienen en este tipo de cosas, sino en lo que tú decías anterior. Es decir, ¿por qué pasan estas cosas? Claro. Esto está en la educación, está en el tema social, en el tema cultural. Tal. Pero fíjate una cosa, hablando, me ha venido a la cabeza. Yo vi una estadística de las oposiciones, que las oposiciones estatales son ya muy poquitas. Hay secretarios de ayuntamiento, interventores de ayuntamiento, tesoreros de ayuntamiento, fiscales, jueces, secretarios de ayuntamiento, secretarios judiciales, bueno, o letrados de la Administración de Justicia. Tú coges las listas de aprobados. De esas, por ejemplo, ¿no? Que fueron las que yo estuve mirando. En la parte de Administración Pública, que briega con políticos, secretarios, interventores y tesoreros, hay un equilibrio entre mujeres y hombres, e incluso hay más hombres que mujeres. Pero en la parte judicial es bestial.
Mucho más mujeres.
Bestial. Y entra en lo que tú decías. Es que la mujer a lo mejor tiene más tendencia, es decir, al contacto, a lo social, ¿no? La parte administrativa de los ayuntamientos es muy fea. Está ahí metido en un despacho con papeles, con no sé qué, tal, eso para los hombres. Pero, sin embargo, lo que tiene interacción con la opinión social... No sé si estoy sacando una conclusión, pero cuando lo has dicho, digo... Y ahí no hay limitaciones. Ahí la mujer va donde quiere, el hombre va donde quiere, y ahí la mujer es muchísimo más potente que el hombre. ¿Hay que preocuparse para que el hombre vaya a esas oposiciones? ¿No,
por ¿verdad? Eso, por eso digo que a lo mejor esa parte... pues no sé, más social, ¿no? De interactuar, más no sé por qué. Es verdad que así lo ves en las estadísticas y como dices, de que hay carreras y salidas profesionales que hay muchas más mujeres y en otras hay muchos más hombres. Entonces, claro, cuando antes apuntabas, ¿tendrá que la administración invertir dinero para hacer ese tipo de cosas? Hombre, yo no lo sé, pero quizás fomentar más, dar conocimiento. Eso es como cuando decimos... ¿Tiene la administración, o a estas alturas todavía la administración aporta dinero para que haya conocimiento, información y tal, pues, para que no se ejerza, por ejemplo, violencia sobre la mujer? Y tú dices que a estas alturas se tenga todavía, y lo decimos siempre, ¿no? Cuando estamos celebrando, por ejemplo, ¿no? Días como ese, y tú dices todavía, y lo oigo en todos, ¿no? Cuando hablan, y todavía tenemos que hacerlo, tal, pero tenemos que hacerlo porque se sigue dando, ¿no? Entonces tú dices, ¿se sigue dando? ¿Hay mucha más, verdad, capacidad y acceso a toda la información? Sí. Pero se sigue dando. Entonces, ¿es obligación de la administración dedicar o invertir ese dinero para fomentar, en este caso, este tipo de cosas? A lo mejor. No lo sé, a lo mejor. O a lo mejor es la manera en que se vende, ¿no? Se expresa, quiero decir.
Yo creo que apuntaste
y las mujeres no lo ven atractivo.
La dirección correcta. La dirección correcta es ¿por qué pasan estas cosas? Es decir, vamos a la raíz del problema. Y yo creo que se está atendiendo poco la educación formal. ¿Sabes que las dependencias, por ejemplo, en Canarias, que ahora está de moda porque Noemí va a reactivar todo y van a meter no sé cuántas ayudas ahora que las tienen ahí arrinconadas? Pero de aquí a final de año van a llegar a todos los niveles. ¿Tú sabes que la dependencia la llevan las mujeres? En un 85%. Las solicitudes de ayuda a dependencia, no mujeres dependientes, sino mujeres que ayudan a los dependientes. Exactamente.
Las cuidadoras.
Exactamente.
Pues ahí.
Ahí no viste a mí que poner respuesta. El foco y decir, oye.
Ahí está la respuesta,
¿verdad?
¿No? O sea.
También habría que poner medios para decir, oye, ¿por qué son las mujeres las que cuidan a los ancianos, las que cuidan a los dependientes? ¿Por qué es la madre la que cuida al niño con problemas? ¿Por qué? Pues. Esa es la raíz del problema, de lo otro.
Esa es.
Lo hemos apuntado al principio. Yo te dije que era una cuestión cultural y de educación. Es una cosa que tenemos aprendida y ya está. Y lo desarrolló Noelia. Es verdad, es así. Es así. Y históricamente las mujeres somos las que nos hemos encargado de nuestros padres, de nuestras madres, y si tienes alguna persona con discapacidad, algún dependiente, también depende de la parte femenina de la familia. Ha sido así por historia, y lo lo triste es que no hay una imposición por parte de las mujeres de las distintas familias para decir, oye, pues que tenemos una mamá y somos tres, dos hermanos y una hermana, pues o somos cuatro, una semana tú, yo. No, se asume porque se ha interiorizado y normalizado por cuestiones históricas, y por educación, que eso corresponde a las mujeres. Y es así, y se interioriza y se normaliza. Yo no creo que haya que invertir dinero en eso. Lo que creo es que esa parte de educación que ha faltado en la historia debe ser ahora una prioridad, y en las distintas áreas, en los distintos niveles, a nivel, en los centros escolares o donde sea, donde corresponda, incluso en centros de mayor, en cualquier parte, hay que inculcar otro sentido a la dependencia y al cuidado familiar, que porque la ley no distingue entre hombres y mujeres, ¿eh?
Y tanto que no
es una cuestión, claro, de ley, es una cuestión.
Por eso esas actividades que se fomentan muchas veces en los municipios, ¿no? Nosotros tenemos actividades de ese tipo. Me refería a eso, invertir dinero. Bueno, pues invertir dinero en hacer días como esos de interacción entre los abuelos y los niños es bueno. Hacer actividades en las que se fomente esa participación para que se abra y no sea la mujer siempre la que sea la cuidadora de los dependientes sería bueno. Hacer actividades para fomentar y para acercar y para que la gente, las mujeres en este caso, se den cuenta de que la violencia que se ejerce sobre ellas muchas veces es violencia, aunque no sea física, hay que invertir dinero. Quiero decir, hay que invertir dinero para seguir haciendo, que ya las hemos... Bueno, que ya las hacemos, y no hablo solo del municipio de Los Realejos, sino yo sé que en todos los municipios,
en todas las administraciones,
se invierte precisamente, y a todos los niveles, no solamente en los municipios, se invierte para generar actividades que al final el público, el que está allí, adquiera la conciencia y el conocimiento de que esas cosas pasan, o sea consciente de que esas cosas no pueden pasar, ¿no? Si hablamos de tal. O sea que yo creo que es positivo hacerlo, y si con eso ayudamos, en este caso, a que las mujeres pues abran un poco más el abanico de sus salidas o no profesionales, y abrimos el abanico de que algunos hombres se den cuenta, y las mujeres, de que no tiene que ser obligación de ellas hacer ese papel de cuidadora. Y digo las mujeres, y digo bien, porque la mayoría de las veces son las mujeres las que te dicen, no, es que somos dos, es que además tuve una conversación ayer precisamente de ese tema, y te dicen, somos tres o cuatro, pero como somos dos hombres y una mujer, pues cuido yo a mi madre. Y yo dije, madre mía.
Así, por artículo, por gravedad.
Sí, pero lo grave es que, claro, lo grave es que el hermano algo. No sé lo que opina. Que el hombre, o los dos hermanos, o los tres.
Para sino los
que
hermanos, la mujer.
Es que ni se lo plantea.
Cómodo, claro. Bueno,
sí, no, pero es que la mujer ya de antemano.
Si me ordenan el cuarto, ¿para qué lo voy a ordenar yo?
Claro, ¿no? Es que la mujer de antemano ya ha impuesto que ella, bueno, o eso es por lo menos lo que expresa, ¿no? Que ella, que es la única mujer, pues se ha quedado al cuidado de su madre.
Mira si tenemos que avanzar. Mira si tenemos que avanzar. Siglo XXI, año 2022. Yo planteo una situación para que veas cómo tenemos que avanzar, y lo que dice Noelia, que hay que seguir gastando dinero, pero a lo mejor en la dirección correcta. Ruptura matrimonial. La madre cede la custodia al padre y se va a otra provincia. ¿Cómo la ponen en el barrio? ¿Cómo me he quedado? Decir, me lo dijeron allí y digo, la leche.
Sí, sí, eso ya.
La ponen a caer de un burro, las tiritas de los cueros por los lados. Mala madre, no cheque. ¿Y si lo hace un padre? No pasa nada.
Es lo que te digo, es una cuestión.
Pero fíjense que Noelia, Dulce y yo, lo primero que pensamos es, vaya mierda madre. Seamos honestos. Y no. No puede ser. Tenemos que juzgar igual a un padre y a una madre. Y no lo hacemos, no lo hacemos.
Sí, no.
¿A qué tengo razón, Noelia?
Y no lo hacemos, y somos las primeras, quiero decir. Y somos las primeras. Yo daba el ejemplo ayer de la propia mujer que ya se autoconvence de que ella tiene que ser la cuidadora, y ahora en este caso también, ¿no? Nos autoconvencemos, así lo tenemos tal, que la madre la que se tendría que dará el cuidado de...
Porque tiene una promoción profesional muy buena, se va a una oportunidad... Si lo hace el padre, no pasa nada.
No pasa nada.
Yo he sido muy combativa con eso. Muy, muy combativa con eso. Porque es verdad que la gente rápidamente tiende a castigar, a estigmatizar a la
mujer,
a la madre. La estigmatiza porque... Por eso, porque es que yo insisto en que eso todo cuestiones... Son herencias culturales que tenemos.
Y no la hemos corregido,
Y no la han corregido. Y cuesta, porque... Pero ¿qué madre es capaz?
¿Qué madre es capaz
de irse y dejar al niño?
El padre sí, el padre es capaz, claro, no pasa nada.
Pero el niño o la niña quedó desasistido, está desamparado, quedó con su padre, y entonces, ¿por qué ella no tiene derecho a ser la que desamparada? Porque es así, ¿por qué no?
O la pareja, yo digo, o la pareja de decir, no tiene ni por qué separarse, de decir, una promoción, una mujer que tiene una oportunidad de irse a un sitio a trabajar y no apoyarse a toda la familia, pues el padre se queda al cargo de los niños.
Claro.
Y la madre se va a trabajar. ¿Qué problema hay?
Ninguno.
O el padre se puede ir a una plataforma de petrolífera y la madre no. Exacto.
Perfecto, es así.
Así que sí, tenemos muchísimo que avanzar, muchísimas cosas. Sí. Oye, otro temita que ya se nos va yendo el tiempo, como siempre, que también me preocupa. Esta mañana leía que el 40% de los... Perdona, 4 de cada 10 canarios tienen enfermedades mentales crónicas. Cuando hablo de enfermedades mentales crónicas es que dentro de su receta, esa que tenemos electrónica, que se nos auto renueva, tienen ansiolíticos y antidepresivos. Puestos en la receta.
Madre mía.
4 de cada 10 canarios.
Es bastante, ¿eh?
Es mucho. Pasa que a lo mejor no son tan crónicos, sino que a lo mejor el sistema canario se ha dicho, toma otra mastillita y se han puesto como crónicos. Es decir, primero el análisis. Y lo segundo es que ya el Servicio Canario de Salud va a tener en los centros de salud de atención primaria, a partir del mes que viene, psicólogos a disposición de los canarios. Hay que tomarse en serio este tema, ¿no es verdad? Bueno, porque
hay que tomárselo muy, muy, muy en serio. Pero me parece, vamos a ver si es verdad que tengan todos los centros de salud psicólogos para...
Eso dice...
Caramba, pues para que te den una cita para salud mental te puedes meter medio año.
Está mejorando. Yo tengo muy cercano
pues no sé,
una situación.
¿Dónde estará mejorando? Bueno, en la Victoria te digo yo que no, que de mejorando bueno, nada.
También es verdad. Depende de cada centro de salud, depende de cada.
Sí. Vamos, medio año para salud mental en Tacoronte.
Y a medio año ya no te hace falta.
Vamos,
ya en medio año ya no te hace
por
falta.
Por una o por otra razón.
Ya no te hace falta. No, es que.
Porque
bueno, yo
no
tampoco.
No olvidemos del nivel de suicidio que hay en este país. ¿Eh?
4.500 menores de edad, otra cuidado. Noticia que tenía aquí apuntada, en el 2021 tratado por conducta suicida. 4.500 menores.
Intentos autolíticos todos los días.
Sí, es verdad que de eso hemos leído y han salido noticias, sobre todo últimamente después de la pandemia.
¿Después
bueno,
de la pandemia?
De lo peor, vamos a todas, estamos, pero de lo peor de la pandemia. Han salido a la luz muchos datos de esas estadísticas en cuanto a salud mental y en cuanto a los intentos o los suicidios también por parte de menores. Es verdad que ha sido, o yo al menos, es verdad que cuando más he leído noticias sobre estos temas ha sido, pues nada, de hace unos meses para acá. Y es verdad que yo creo que es un tema muy serio, muy, muy preocupante a valorar. Y yo creo que no ha tenido ningún interés, desde mi punto de vista, por los responsables políticos, en este caso del gobierno de Canarias, yo creo que no ha tenido básicamente ningún interés. Lo digo porque además nosotros desde el Partido Popular estamos muy interesados en trabajar este tema, nos hemos reunido y yo creo que hay que darle de verdad el interés y la preocupación que tiene, no solamente en los números esos de suicidios, sino como bien dices ahora, esas enfermedades que crónicas o no han tenido que llevar a que una persona busque asistencia busque asistencia y demande esa asistencia psicológica para cualquier trastorno, en este caso pues de ansiedad o de depresión por una causa de este estilo. Y yo creo que no estamos preocupados como deberíamos estar por
es muy barato
el
Parasolán, te manda una pastillita de esa y con eso pues, consideran que está solucionado.
Claro, esa seguramente
eso no está bien.
Esa es una solución quizás a corto plazo que es más económica. Bueno, no tampoco creo que sea económica, pero bueno, es más económica que tener profesionales, psicólogos y psiquiatras, no solamente en los centros de salud, se ha demandado mucho también que también está de aquella manera en los centros educativos y bueno,
yo comparto eso, yo creo que por ahí tiene que venir, psicólogo
es que
en los centros educativos.
Desconocía que iban a poner a un psicólogo en cada centro de salud.
Es una noticia
no
que ha salido
visto.
Hoy que prevén que en un plazo máximo de 2 años se dé asistencia psicológica en los centros de salud. Se ha puesto el foco en el problema.
Bueno, puede ser como en los centros educativos, que creo que hay uno por cada no sé cuánto
la ratio es bastante grande.
De colegios, quiero
sí,
decir.
Sí, la psiquiatría y la psicología en el Servicio Canario de Salud está muy por debajo de lo recomendado de la Unión Europea.
Pues muy por debajo. Por eso digo que si lo que van a hacer es implantarlo como en los centros educativos, como dice la expresión del otro, guárdame un cachorro. Porque claro, lo de un colegio que se comparte el psicólogo y que creo que va una vez al mes o cada 20 días o algo así, que es el gabinete que tiene, pues
no va a resolver
lo
nada.
Podrá que esa
decisión,
no, y además las limitaciones de las garantías del menor, que también es otro tema que engancha, ¿no? Es decir, ¿qué menor tiene que tener un tratamiento para logopedas, para psicólogos, para es un mundo? Porque los derechos del menor van en contra del menor. Si te encuentras con un problema y quieres... No, los profesionales no, porque aquí, porque no sé cuánto, pues esto y lo otro no puede ser, el derecho a la intimidad, el derecho a la...
No, pero, hombre, también lo que es más grave es que cuando un menor efectivamente necesita algún tratamiento de ese estilo, psicológico, pedagógico, logopédico y tal, es verdad que eso clama al cielo, ¿vale? Porque es verdad que hoy por hoy o tienes, y es verdad, familias que tengan una solvencia económica, quiero decir, y se paguen eso en un gabinete privado, que eso pasa y está muy bien, ¿vale? Pero luego es verdad que nosotros lo vemos, por ejemplo, que en el ayuntamiento, y siempre digo el ayuntamiento, que son los más cercanos y los que siempre están
y
al lado
donde
de
llegan
tal,
todos los problemas.
Hay que darle esas ayudas muchas veces a las familias para que puedan llevar a su hijo a realizar un tratamiento de esa envergadura, que además todos sabemos que es caro y que es prolongado en el tiempo, que ahí con ir una sesión al logopeda no va a solucionar nada. Y eso tenemos que hacerlo, porque es muy grave que no llegan esas. Es verdad que para algunos casos hay unas ayudas y una financiación cuando son niños con educación especial, pero es que después hay otras cosas que no llegan. Y entonces, por eso digo que tanto lo del psicólogo como cualquier otro especialista, así en lo social, pues yo creo que todavía queda mucho camino por andar y que mejorar.
Pero bueno, lo preocupante en el Parlamento Canaria es que después de 4 años ya han aprobado la nueva ley electoral, que es la misma que teníamos. ¿Qué les parece esa tomadura de pérdida? Y son cómplices vuestras dos formaciones políticas. Compromiso del Parlamento Canaria a principio de la legislatura, reformar la ley electoral. Llega al final y dice, vamos a dejarla como está.
Llevan años con esa historia y no se hace.
¿Le preocupa al pueblo eso? A la gente de a pie, al...
Cuando las cosas funcionan bien, la gente ni se plantea eso, ni se lo plantea, ni siquiera le preocupa. Cuando las cosas están mal y entonces ven un parlamento con 70 diputados...
Gobernados por tres, entonces, que claro representan que te... a 5.000, y la mano en la cabeza, claro, digo, esto no está bien.
Claro, entonces empiezas a plantearte muchas cosas. Yo creo que... No sé qué la repercusión cero, porque
a la gente le importa, ¿no? Le igual, importa, pero es injusto,
pero
hay que
lo importante es que quienes gobiernan garanticen los servicios, garanticen la calidad de vida de la ciudadanía y ya está, y esa es la realidad.
¿Pero usted no cree que esto desapega a la gente de la política?
Es importante, pero a la gente no creo que le preocupe, ni siquiera conocen la ley electoral, ni saben, la gente no se preocupa por esas cosas.
¿Y eso no les da miedo?
La gente que no sabe ni lo que es el REF.
¿Eso no les da miedo? Que los ciudadanos no se preocupen por su ley electoral. Que tres diputados de una población de 5.000 habitantes definan el futuro de una comunidad autónoma. Que no le preocupe a la gente qué tipo de democracia tenemos.
La gente de la calle le interesa sobrevivir, pagar sus cosas, que haya cierta calidad de vida.
Pues hay que cambiarlo, ¿no?
Eso es lo que le... Eso
no tenemos que cambiarlo.
Después, en los que son más inquietos intelectualmente, pues sí, tienes un sector de la población más inquieto desde el punto de vista intelectual, pero la gente de a pie normal, la que se levanta a las 6 de la mañana para ir a correr, a buscarse la vida y ver... Esa gente pasa de todo esta historia.
No paga impuestos esa gente.
Sí los paga, pero que no es una preocupación
para
ellos.
No usa la sanidad esa gente.
No es una prioridad, no lo entiendes.
No, sí. Y no tendríamos nosotros, que nos gusta la política, ustedes que están en activo y nosotros que estamos aquí con un micrófono delante, intentar convencer a la gente que no se puede pasar de la vida pública. Que la calidad de la democracia la damos los que usamos la democracia. Que en la España somos los españoles, que los canarios somos los canarios. Y si miramos para otro lado, no nos preocupamos. Vienen tres tíos y hacen lo que nos da la gana y nos tienen hasta contentos porque nos dan una PCI.
Claro. Ustedes, los medios de comunicación, son los que tienen un trabajo extraordinario en ese sentido. Y tienen una gran responsabilidad también en cuanto a la información certera y abrir la mente también de la ciudadanía, porque los medios de comunicación están al alcance de todo el mundo y todos, bueno, todos ponen la radio cuando van en el coche hasta y se maman la cola hasta Santa Cruz una hora y media. Pues ahí hay un servicio público importantísimo y de muchísima relevancia que desarrollan los servicios ustedes, los servicios de comunicación, los medios de comunicación. Eso es así.
Y tienes toda la razón. Es la verdad.
Tú,
pero es que estas cosas no venden.
Un concejal de Pío, le digo a mí, empiezo a hablarle a mi madre de los diputados del Congreso de aquí, del Parlamento Regional, y ella le da igual, sinceramente no le preocupa, y por más que le explique...
Se indignan si se lo explica, pero más que hay que explicárselo. Claro. Cuando tú le dices, oye, que es que ahora tenemos 70 parlamentarios en vez de 60 y tenemos 10, pero es que cada parlamentario, aparte de su sueldo, tiene personal que tiene a su servicio, que también es de dinero público, y tiene un presupuesto de gasto por grupo parlamentario, y se empiezan a indignar los chavales. Y eso se paga con nuestros impuestos, ya empiezan. ¿La educación en dónde empieza? ¿En los medios de comunicación o en el colegio? O en la familia. Si la población está desapegada de la clase política y desprecia la clase política, las generaciones que vengan van
la
a seguir
estando.
La gente
está desapegada de la clase política. Totalmente. Porque la gente está sí. muy quemada y castigada, y por eso te digo que a la gente le preocupa sobrevivir, poder pagar sus impuestos y mantener a su
nos preocupamos porque
familia.
Vox hace así, pum, y la gente vota Vox.
¿Y por qué
esa es la culpa de
¿Y por qué crees que
porque la gente...
¿Porque les preocupa el número de diputados?
No, porque
¿crees que es eso?
Lo que quiere es que las cosas cambien. Lo que quieren es que las cosas claro. cambien. La gente está muy harta de todo. Y dice, este claro. que llega nuevo...
A ver si
me hace caso, ¿no?
A ver si.
Y después cuando se dan cuenta...
Que luego tampoco aquí hay varitas mágicas y que casi, como digo yo, casi todo está más que...
Mira los que iban a venir a arreglar las cosas. Los que venían a arreglar las cosas
mira
con, dando lecciones de moral.
Mira cómo están, ¿no? Por eso digo yo que aquí casi todo está inventado. Tampoco hay que generar esas expectativas, esa confianza, porque como digo, aquí casi todo está inventado. Entonces, bueno, esa igual que se sube, ¿no? Se baja de manera estrepitosa, ¿no? Entonces, porque al final más o menos como digo, todo está servido. Yo creo que somos todos responsables de ese desapego de la ciudadanía, como dices, de a pie, de la política. Pero es verdad que todos somos, desde mi punto de vista, culpables, pero tampoco somos o estamos tan dispuestos a arreglarnos, porque claro, a veces
la culpa,
es verdad que
la culpa
los políticos,
y la responsabilidad son dos cosas totalmente distintas.
Claro, pero los políticos estamos ahí y yo creo que somos los primeros responsables, los políticos, yo creo que somos los primeros que estamos ahí.
Mira, puntos de coincidencia, para... los tres que estamos aquí estamos de acuerdo, a que no teníamos ningún inconveniente, ninguno de los tres, en permitir siempre por obligación que gobierne la lista más votada.
No tengo ningún problema. Además, pienso...
No. ¿A que no? ¿A que no? Puede, pero grullo. Es decir, ¿quién es el delegado de la clase el que más votos saca?
Sí.
Pero hay... Y sin embargo, vamos a ponerlo en los partidos políticos encima de una mesa.
Porque eso sería un buen punto de partida.
Acaban todos peleados.
Pero sería un buen punto de partida.
Porque todo se desarrolla en base a mayorías, ¿no? Y lo que puedes conseguir o no es por el
pero
sistema...
Pero en torno al más votado, mayoría en torno al más votado.
Pero son los sistemas de votación, sí. Pero luego para los acuerdos y todas esas cosas había que cambiar mucho. Pero es verdad, lo justo... La fuerza más votada, eso sería lo justo, pero no podría gobernar con el sistema que tenemos implantado.
Que me gusta a mí hablar de política, con mujeres inteligentes más. Noelia, que tenga usted buenas fiestas de los relejos que empiezan esta tarde.
Pues sí, empezamos, arrancamos, ya que están invitados.
Y hasta la próxima.
Muchas gracias. Los relejos a la fiesta.
Yo, como sé lo que es comer mucha fiesta, me sentí pésame.
Actos todos los días de aquí al 1 de junio.
Madre de Dios, agotamiento. De cara a la ciudadanía, que va a lo que le apetece, cuando le apetece, sí. Cuando le apetece, pero aquí los concejales y concejales.
La agenda, tú cuál va ahí,
vamos a cumplir. Y es, ya te digo yo,
que tengo la agenda del mes,
que
de mayo llenita.
Y no es verdad que a veces lo haces sin ganas porque estás muy cansado.
Esta vez con
te
más
guste
ganas,
no te guste, tengas ganas o no tengas ganas, tengas buen día al político de lo local. Es que sois unos héroes. Yo no podría. Dulce María Gutiérrez, hasta prontito.
Un placer.
Esta semana ha sido intensiva la coexistencia. Ayer
me supo a poco.
Pues ponemos cuando tú quieras.
Me tienes que poner otra porque no me dio para nada.
El año que viene somos ¿cómo se llama esto? Es año electoral, así que ya verás tú. Pues ya, nos despedimos hasta la semana que viene, que les acompañaremos de lunes a viernes. Nosotros en Gente Radio, en el Puerto de la Cruz, no hacemos ni una paradita. De momento, sean felices este fin de semana y no paren. Don't stop, Fleetwood Mac. Hasta el lunes.